Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 395 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Ezequiel, ¿cómo te va?
Bien, bien, aquí andamos.
Me alegro. ¿Cómo está la cosa por Buenos Aires?
Sí.
¿Se está cortando ahí? ¿Hola? Bueno, Buenos Aires ha sido invadida por alienígenas y están destruyendo todo como en Starship Troopers. Ah, no, está. Hola.
¿Qué tal? Hola, hola.
Hola, hola. Sí, viene la policía por lo menos.
¿Se escucha?
Te escucho a vos y escucho una sirena policial a todo lo que da.
Ah, sí. Sí, no sé eso, bueno. Sí, está en cuarentena, salió, hasta la, ¿cómo se llama? Hasta el 17, estamos. Así que bueno, fuera de eso.
Sí, y acá por lo menos hace frío.
Está fresco, pochomba, sí.
Está fresquito acá y se me acabó el
tiempo. Así que sí, está fresquito.
Se me acabó la leña y quemé unos restos de una parrilla, una cama vieja, eso. Estoy a esto de quemar una silla. Y eso que tengo al lado el lugar de comprar leña, ¿eh? No llega a salir nada más. También hace más frío dentro de mi apartamento que afuera, sí. Probablemente sea. Sea cierto. Bueno, disculpen que hemos empezado un poquito más tarde. No creo que le afecte a nadie, porque creo que no hay nadie escuchándose en vivo en este momento. Bien, Santiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Aquí estamos, así que bueno, sí, empezamos un tarde, pero bueno.
No me va a contestar nadie. ¿Qué te iba a decir? Bueno, un poquito trancado el comienzo del programa. Les queremos recordar que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar toda la forma de comunicación, como nuestras vías, como nuestras redes sociales y los lugares donde escucharnos, como iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Play Podcasts, etcétera. Y voy a arrancar agradeciendo a Seba de Caro y a la producción de su programa Un Mundo Feliz por la 91.1 Radio CFM de Buenos Aires, que me hicieron el otro día una preciosa entrevista. Después la vamos a colgar, donde hablamos más que nada perdidos en el Ender. Y bueno, alguna cosa también como de mi trabajo como guionista y eso. ¿Qué más tengo? Ah, bueno, quería recomendarles que se me está trancando un poco la conexión a internet. No sé si la gente me está escuchando en este momento. ¿Vos me escuchás, ese? Hola.
Pero yo recién el coso de YouTube hizo un... Opa.
¿A qué se ven tantos contagios en Argentina?
Hola.
Hola, ¿me escuchás?
Es una gran pregunta. Te escucho. Yo te escucho.
Dice Santiago, ¿a qué se deben tantos contagios en Argentina? Qué gran pregunta, pero bueno, dado que esto no es el podcast,
Es una gran pregunta.
No es el podcast Epidemiólogos Online.
Sí, claro, no puedo realmente responder con propiedad, digamos.
No sé, ¿mucha gente? no sé. Por suerte no es Estados Unidos. O Brasil, que están súper complicados, en serio.
Ni Brasil, ni Chile.
No, también Chile. De Chile se escucha re poco, pero sí. También están complicados.
Sí.
Mi internet está andando súper lenta. Súper lenta está andando.
Sí, se te corta.
No sé si...
Bueno, Santiago dice que nos escucha bien.
Bueno, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué más iba a decir yo? Bueno, vamos a hablar de Kung Fu Hustle hoy.
Vamos a hablar de Kung Fu Hustle. Vamos a darme el pase como siempre para las chinas.
Sopapo Oriental, nuestro clásico espacio.
Sopapo Oriental, nuestro espacio dedicado a sopapos y cosas de artes marciales y demás.
Sí.
Y para otras cosas.
Exactamente.
Así que bueno. Pero hoy vamos a seguir con Kung Fu Hustle es una película de 2004, si mal no recuerdo.
2004.
Sí, 2004. Una comedia de acción dirigida y producida y escrita por Steven Chow. Steven Chow es un actor, director, productor de Hong Kong. Que más que nada es conocido por hacer papeles cómicos. O sea, él ha hecho mucha comedia.
Es el cineasta de Johnny Soccer.
Exactamente.
La gente lo puede
conocer. De Johnny Soccer, que es Fox
22. Estamos con unos cortes ahí que no sé qué pasa. No, pero no está mi hermano ahí, Daniel, hola. No, no es Gabriel, es Ezequiel, uno de mis compañeros de Argentina. Vamos a hablar de Kung Fu Hustle. Ya podemos ir probando un poquito de música y empezamos a hablar de Kung Fu Hustle directamente. Estuvo un poquito accidentado este comienzo del programa, pero vamos a ver si remontamos y la conexión nos mejora un poquito. ¿Con qué arrancamos, ese?
Arrancamos con el tema que ya me olvidé el nombre, ¿vale? Pero... pero bueno, es el tema de la... Ahí nomás. Que baila el, eso es el nombre del tema, que es del que se ve, no exactamente al principio de la película, pero más o menos es una escena donde se ve a los antagonistas bailando.
Exacto.
Que es es un buen tema para
me parece a mí. Sí, es de compuesto por Raymond Wong, que es el compositor de la banda de sonido, e interpretado por la Hong Kong Chinese Orchestra. Que bueno, la banda de sonido tiene un montón tiene unos motifs de música clásica occidental, pero es más que nada una colección de música de música como llama China, tradicional, ¿no? Con instrumentos tradicionales.
Sí.
Vamos a escuchar eso y después sí, el sopapo oriental de la fecha.
Perdidos en el éter.
¿A quién hay que romperle la cara?
Sopapo oriental.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
El Kwon de Kung Fu es tuyo para que nos hables de bueno, la película se llama Kung Fu originalmente, Kung Fu o Kung Fu Hustle, Estafa Kung Fu o Confusión, y no le saqué el mute, así que por eso lo puedo hablar.
Sí, complicado. Así que bueno, sí, Kung Fu Hustle en internacionalmente, creo, o en inglés al menos, en original. Así que bueno, es una película, como decíamos, del 2004, de Steven Chow. Steven Chow es un director, productor, autor, actor, como mucho, ¿verdad? Digamos, entre comillas, estrella de Hong Kong, digamos, es como que se ha hecho de todo, pero bueno, que hizo antes de Kung Fu, la película conmigo con la cual la pegó internacionalmente, porque bueno, Hong Kong era conocido, pero fuera de ello obviamente que no mucho, salvo que uno sea muy del palo. Que es una película sobre, bueno, que capaz de un día que incluso reseñamos por acá, pero es una cosa más cómica, quizás, o bueno, es una, también como es el estilo de él, que es comedia mezclado con Kung Fu. Pero, o sea, mezclar comedia con la acción, pero no es el estilo de comedia de, por ejemplo, Jackie Chan. Es un estilo distinto de comedia y de acción. O sea, es lo que tiene de interesante también de odio y de original. Y Kung Fu Hustle es como, para mí es la primera que combina ambas cosas. La película nos sitúa en Shanghai.
Tiene un estilo muy distinto de Jackie Chan, en el sentido de que Jackie Chan es más el slapstick. Claro. Y si bien tiene un elemento slapstick con Kung Fu Hustle, es una película súper absurda y surreal por momentos. Cartoon, directamente.
Sí, totalmente. Sí. Tiene mucho de eso.
Con referencias a Coyote y además, Caminos, Los Tres Chiflados.
Sí, tiene referencias. Bueno, además mete referencias a todo tipo de cine. Hace como guiños al cine occidental por todos lados, hace una mezcla de cosas ahí. También con, no sé, comedia muy, muy absurda, así como decís, de cosas que a veces son muy chinas, no sé cómo decirlo. Pero bueno, tienes también esa cuestión de que un poco, bueno, el entre comillas, el protagonista un poco también tiene esa cuestión de que todo le sale mal en muchas veces, y le sale mal de una manera muy cómica, justamente.
Claro.
Que es parte un poco del humor. Pero bueno, yendo a la trama en sí, la película nos ubica en Shanghai en los años 40, más o menos. En la década del 40, digamos. Y se centra más que nada en un... ¿Cómo decir? No me sale la palabra. Supongo que yo me salía vecindad, como en El Chavo, ¿no? ¿Viste?
Pues, sí, pero algo más parecido. Que vecindad es un gueto.
Es una villa, iba a decir.
Es una villa gigante en Uruguay.
Sí, exactamente, es eso. Es un slam en inglés, digamos.
La que se llama Pigstayali, Callejón del Chiquero.
Del Chiquero. Donde, bueno, que se ve claramente que vive, bueno, un montón de gente ahí y... no en las mejores condiciones ni por asomo. Y tenemos, bueno, vemos, bueno, varios personajes diversos que hay, bueno, como es como que en ese mismo me sale, sí, bueno, ese, bueno, está en el típico, como es una especie de, pues casa está como concentrado en una especie de gran edificio.
Sí, con un conventillo, diríamos acá, un medio mundo.
Exactamente, un conventillo, es verdad. Es una buena forma de decirlo. Donde tenemos, bueno, qué sé yo, la gente que vive, y después, no sé, un peluquero, un sastre, un chonga, el que hace, ¿cómo se llama? Uno que hace panificaciones y cosas, y fideos y esas cosas, o sea, una mezcla diversa de gente, y dumplings,
prostitutas,
todo lo que podemos encontrar en, bueno, en una villa, en un, qué sé yo, medio mezcla, en una,
mucha chancleta. Mucha camiseta,
sí.
Tipo Wise Beater, porque el chino es muy de la camiseta.
El chino es muy de la camiseta, sí. El chino es muy de la camiseta. Cuando hace calor, el chino es muy de la camiseta.
Sí. Vi poco chino
agachado. Y lo vemos acá.
Y poca gente fumando.
Me sentí como agachado, me sentí como...
No, que el chino le gusta estar crouching.
Sí, poca...
Jugando las cartas, chupando.
Sí, aquel sí. Y fumando, sí, es verdad. Acá se ve poco eso. Pero es verdad que el chino le gusta mucho fumar y chupar. No lo tomen como un comentario o racista ni nada.
No, es una observación de la realidad.
Es de la realidad. Yo habiendo estado en China lo he visto. Al chino le gusta mucho la cerveza y fumar. Así que, bueno. Y, bueno, tenemos Pigstayali, que es un rincón sucho de Shanghai de los años 40. Y en el medio de esto se nos mete nuestro protagonista, nuestro, entre comillas, héroe, muy entre comillas, que es Sing, que es interpretado por Steven Chow, que es un tipo que quiere ser, se quiere hacer bien y se quiere hacerse el capo criminal, y su objetivo claramente es ser un criminal capo, pero es un pobre diablo que no llega ni a los talones.
Es un malandrín de cuarta, Sing.
Exactamente, es un chorro de cuarta, así que se quiere hacer el mafioso y quiere ser mafioso, quiere ser un capo mafia algún día, pero bueno, claramente no llega a hacerlo.
A la banda del hacha, que son los capos de la ciudad.
Claro, que de hecho lo curioso está basado en un grupo verídico de la especie de mafia que gobernaba, que manejaba Shanghai en esa época. Al menos la parte, digamos, toda esa parte que sí, justamente se caracteriza por usar hacha, sí.
Ya lo vimos en Warrior, el mafioso chino te gusta andar de hacha.
Sí.
Tranqui, no un cuchillo, no, un hacha. No,
hacha. Sí, le dan al hacha y la usan como que como que la tienen, la usan. Y bueno, vemos como este Singh quiere cobrarles ¿cómo se llama?
Una prestación de atención.
Exactamente, a la gente del Pigsty Alley, sin mucho éxito, y eventualmente cae la posta del Axe Gang al Malbardo. Donde el chabón acá se quiere hacer. Él dice ser Axe Gang y qué sé yo, pero bueno. Vemos que no es ni en pedo. Que viene con un amigo de él que está todo, tiene el tatuaje del Axe Gang. Que son las dos hachas. El con las dos hachas cruzadas, pero bueno.
Que también es otro. Se duerme en la peluquería, Bond.
Es muy bueno.
Es buenísima.
Es buenísima. Y como el chabón.
Ahí cuando
como...
tenés dos estilos de comedia completamente distintos.
Claro.
Singh es el de actores. Singh es el intenso y este es el clásico paparulo.
Claro, es el dormido, claro. Entonces, y como Singh le intenta chamullar al peluquero, que bueno, está, no le vas a cobrar porque le hiciste mal el corte.
Perso, cualquiera. Demasiado lindo. Y eso es de trolo.
Claro. ¿Y cómo va a ser un líder del Axe Gang? ¿Cómo va a dar miedo? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces que no le cobre. Y obviamente lo sacan cagando porque no tiene ni madera para pedir que no le cobren.
¿Sabes cuándo sacás uno en la tirada de intimidación?
Exacto,
en
sí.
En la partida de rol.
¿Qué es lo que hace mucho este personaje? Creo que toda la película hace eso.
Sí.
Son tipo, muchas de sus escenas son él tratando de intimidar gente y sacando uno en la tirada.
Totalmente.
Y esto, bueno, cae justamente la auténtica Axe Gang, que estaban justo de paso.
Que es más, la película abre con la Axe Gang terminando con la banda del cocodrilo, que eran los últimos rivales, y o sea, y en 2 minutos Chow te deja claro lo saladísimos que está en la banda del hacha.
Sí, totalmente. Esa escena es porque ves que tipo va la banda de cocodrilo, lo vemos que está danzando con la policía, y cuando lo van a buscar, la policía no está ni para que le pregunten, o sea, se hace no, o sea, a ese nivel de manejo tenía la Axe Gang. Y justo, bueno, cuando está Singh acá matoneando o intentando matonear a los pobres habitantes del Pigsty Alley, tira esas cuestiones a bengala que usan aparentemente los gangsters chinos no sé si este mundo si es cierto o no, pero se ve mucho en la ficción, para llamar a la banda, digamos, que lo cual no es un método medio extraño porque tenés que tener a alguien siempre mirando, ¿no?
Claro. Sí, bueno, tenés uno ahí en el techo esperando.
Sí, con la cantidad de gente que tenían el Axe Gang podían tener un par en rotación. Así que, y bueno, esto le justo estaba pasando uno de las Axe Gang y le cae eso en la cabeza. Y bueno, se mete a ver qué está pasando y ahí se pudre la cosa. Ahí, bueno, llama al resto de la banda y ahí sí empiezan a matonear posta a la. ¿Cómo se llama? A la gente del Pigsty Alley. Pero nivel matonear, nivel es amenazan con, o sea, si no pagan, qué sé yo, van a prender fuego a alguien. De hecho, es la escena probablemente de la más cruda o casi de la película, que ves tipo el tipo está a 2 segundos de prender fuego a alguien. ¿Por qué? Porque pintó, porque son malos. A ese nivel, sí. Lo cual también te habla de que el gangster chino no se anda con giladas.
No.
La tríada. Sí. No, nada de pedir, nada de romper una pierna, no. Le prenden fuego a alguien y listo.
Sí,
claro. Cuando vemos que alguien va a prender fuego esto, de repente pasa algo, no sabemos qué pasa, y aparece el que le iba a prender fuego, aparece doblado a la mitad en un barril, como si hubiesen volado 10 metros, todo roto. Entonces dicen, ¿qué pasa acá? Y ¿cómo se llama? Bueno, vemos que este hombre, de que el jefe de la Axe Gang mismo dice, bueno, o aparece el que hizo esto, o insistimos con prender fuego. Bueno, y aparece y eventualmente aparece, ¿cómo se llama? uno de nuestros de los personajes así marciales de la película, que es Kuli, que es un Kuli es un término, es como el que hacía como un chongue de cargas, básicamente.
Claro, el que pide.
Sí, de una manera así, pero como es como el que lleva pesos así de alguna manera, esa profesión de alguna manera. Y bueno, ahí empieza la batalla campal.
Es una hermosa batalla.
Batalla campal, hermosa. Donde además involucra no solo al Kuli, después aparece el sastre. Y después se nos suma el panadero.
El pastero, sí, también hace pasta.
Sí, el pastero, fajando mafiosos a torchi y moche.
Que es una hermosa escena de tipo tres héroes marciales con
es hermosa,
sí. El Kuli a las patadas, el panadero que usa unos bastones que usa para amasar y otras cosas, uh-huh. y el sastre que usa las argollas de una cortina en los brazos como unas especies, sí, de brazaletes para bloquear hachas. Es hermoso eso,
sí, que son, bueno, eso después voy a entrar en detalle en cada uno de los personajes y los actores, porque tienen tan para hablar cada uno.
Maestros conocidos.
Sí, bueno, piña vine, los muchachos entretienen, dice el dicho, decía la canción. Sacan a los mafiosos, pero los mafiosos no se quedan en esa, y los dos, y por otro lado, en el pig style, y los dos que manejan, los caseros, ahí está, que son una pareja de un señor bastante mano suelta y una señora bastante malhumorada.
Sí.
Dicen, bueno, tipo, no queremos que queden problemas, así que váyanse de acá porque no da, tipo. A lo cual, bueno, los maestros deciden irse porque no quieren traer problemas, qué sé yo. Y bueno,
lo interesante es que en cualquier película normal nos centraríamos en estos tres personajes como principales.
Claro, exactamente.
Pero no, es como que estamos viendo la película que hicieron con los descartes.
De alguna manera, sí, es verdad.
Porque en realidad todo se centra en Sing.
Entonces entra en Sing. En Sing y un poco en el. Sí, un poco en, más que en Sing y un poco en el Pixie Alien. Como en esa cuestión.
Como una especie de lugar personaje.
Exactamente. Los tres maestros, bueno, deciden irse porque por la cuestión de, bueno, decir no atraer más quilombo. Y mientras la X-Gang decide mandar gente a destruir todo, matar a todo el mundo. Porque claramente, digamos, sos el grupo mafioso más importante de la ciudad y te dejaron, pero de garpe más, te dejaron como que quedaste como unos cagones, así que bueno, como tipo, pasa una. Y no, así que bueno, contratan a dos asesinos aparentemente ciegos que andan por ahí con un Kucheng, que es una especie de, la gente le suele decir arpa china, pero es más como
una cítara horizontal. Es horizontal, sí, pero es más grande,
sí. Suele ser, o sea, esta en particular es grandota, porque sí, bueno, la usan entre dos personas, pero sí, suele ser...
Parecen villanos de Dragon Ball estos dos.
¿De qué cosa?
Parecen villanos de Dragon Ball, los arpistas.
Sí, de hecho tienen el look, sí, es muy villano de Dragon Ball.
Y lo que hacen, tipo, que usan las ondas del instrumento y levantan guerreros esqueletos, todo como muy pirado.
Sí, no sé si es tan Dragon Ball, pero ponle, sí, es muy bulla, es muy anime, es muy todo también, eso, sí. Porque todo eso tiene mucho de eso, sí. Que encima, bueno, tienen unas uñas super afiladas con las cuales atacan también, y después sí vemos que atacan van atacando a los maestros en el Pigsty Alley, usando, bueno, con la cítara, con el Kuchen, usando la música que usan, que hacen, como que genera, corta, es como que corta y hace efectos de estilo, y aparecen hasta esqueletos, como si me, aparecen sables, cuchillos, esqueletos, fantasma, qué sé yo, todo eso. Y vemos, bueno, cómo van pachurando con los maestros, hasta que, bueno, están como derrotados, y ahí, bueno, aparece el casero que los los vapulea un poco con, demostrando que también es un maestro de kung fu, y después la casera con su técnica particular que también los termina de sacar corriendo y cómo se llama con la cola entre las patas, como bien dice.
Sí.
Y de Singa todo esto es, sigue con sus intentos de ser un mafioso y de hacer que lo acepten en la Axe Gang. Tiene esa cosa de esa partecita donde intenta matonear a un chabón en el tranvía y el chabón del tranvía lo faja a golpes, que es muy cómica. Y en un momento, bueno, él tiene un flashback donde se acuerda de cuando era chico y le compró un vagabundo que andaba por ahí, le compró un manual de artes marciales y se lo estudió. Y vuelvo a quedar una piñas.
Porque el vagabundo le dijo que él era un maestro del kung fu, reencarnado,
sí, le dijo,
o algo por el estilo.
No, le dice no. Lo que le dice es que tiene la estructura ósea, digamos, como para que dé un genio del kung fu. Alguien que es naturalmente talentoso para hacer para el kung fu. Entonces por eso dice, bueno, vos, tipo, toma. Que es una cuestión, es un tropo medio de bulla, eso de.
Sí.
De que alguien destinado. Tiene como, bueno. No por destinado, no pasa por ese lado, pasa porque, bueno, tiene el talento innato, digamos, ese es el tema. Y el concepto del manual que te enseña un estilo así sanatero es muy común en Wuxia, es muy clásico, está en prácticamente todas las novelas, siempre aparece un manual, qué sé yo, dando vueltas, porque tiene que ver, creo yo, con la cuestión de que, si bien, no era común que los maestros dejaran manuales, escritas, porque no era común que la gente, pues la gente, en parte porque era un tema de, bueno, de mantener tu secreto laboral, y en parte porque la gente, mucha gente debe escribir, básicamente. Y, claro. O sea, leer y escribir en China hasta mediados del siglo XX era una cosa súper poco común. Tipo un 80% de la población era iletrada.
Es que es difícil hablar chino.
Sí, lo sabré yo. Así que bueno. Entonces, esto es. Bueno, se acuerda de esto, Sing, y que es. Bueno, como foreshadowing para más adelante en la película. Y como, bueno, esa vez que quiso rescatar a una chica, lo recontra recaron a piñas.
Vale.
Y de ahí entonces como que él decidió que el camino no es ser buena persona, sino que hay que ser malo en la vida, porque si no te pegan.
Claro, porque bueno siempre la liga.
Exactamente. Y a todo esto, bueno, el último intento de Axe Gang de ¿cómo se llama? De destruir el Pigsty Alley es contratar a un asesino al cual aparentemente se denomina la bestia, que está como metido en el fondo de una prisión en la máxima seguridad, que es un tipo aparentemente
un manicomio, en realidad, ¿no es?
Es verdad, es un manicomio, sí. Que bueno, que está en una especie de prisión, o sea, pues está vista atrás una puerta gigantesca, qué sé yo, durísima, que es supuestamente un asesino terrible que se retiró porque se pudrió de. Se cansó de no encontrar gente con la cual pelearse y que le diera pelea. Que es bueno, que lo vemos y es este tipo que da todo menos la impresión de ser un asesino. Es más,
la cosa más crota del mundo.
Lo vemos al chabón, ¿cómo se llama? En el baño, leyendo el diario.
Sí.
En pantuflas.
Es parte de la estética de la película. Por ejemplo, acá
exactamente.
Larrea, con su nuevo seudónimo de carpintero androide, dice: el personaje de la veterana Landlady con el pucho en la boca, haciendo caras y repartiendo, es notable. Claro, con el rulero y las zapatillas.
Claro.
El Landlord también todo croto.
Sí,
los Landlord únicos que son cool acá son los de la Axe Gang.
Claro, el Landlord cuando aparece a pelear está en pijama, literalmente está.
Claro.
En
claro, y ella está como en un batón, un camisón, también ahí.
Sí, está en un camisón y con los boleros.
Pantalón sucio, camiseta, las uñas de las patas todas crecidas.
Sí.
Un look Mujica tiene.
Sí. Sí, tiene un aire así como de viejo loco. Y encima, como digo, lo encontramos ahí en el baño haciendo lo suyo mientras lee el diario. que es como lo menos amenazante posible. Uno ve esto y dice, es un viejo loco. Pero bueno, es parte del chiste de la película. Que bueno, vemos que el tipo es un salado de la vida. Nivel de se pone un chumbo a quemar ropa a centímetros de la cabeza y atrapa la bala.
Claro.
Y bueno, este es el tipo que finalmente meten, que contratan y a todo esto, bueno, después de la muerte de los tres maestros, vemos como los dos caseros deciden tomar en sus propias manos el asunto e ir a terminar una vez con todo con la Axgang, pues ya, para que lo dejen de joder. Y es cuando vemos que, bueno, la Axgang maneja un casino, obviamente, porque no sos un mafioso si no manejas un casino. Exacto. Mínimo.
¿Me puedo detener
especialmente
el nombre en chino de la bestia?
Sí,
déjame ver si lo pronuncio bien. En chino es Huo Yun Xiexen.
Sí, básicamente sí.
Deidad malvada de la nube en llamas.
De la nube de, no sé si en llamas o nube de fuego, pero sí.
Bueno, acá en inglés está como Fiery Cloud.
Sí, sí, bueno.
La nube ardiente. Eso
claro.
Tiene muchísimo más onda que la bestia.
La verdad que sí. Pasa que, bueno, viste cómo es. Son esos nombres que, si vos decís en inglés, ¿cómo se llama? Sí, Evil Deity of the Fire Cloud.
No tiene tanto
sentido, ¿cierto? Es medio largo. Juego Yun Xiexen se dice mucho más rápido, casi tan rápido como decir The Beast.
Sí,
por
sí,
eso.
Totalmente.
Juego Yun Xiexen tiene que ver con eso. Que, bueno, eso es aparentemente una referencia a una serie de películas.
No hay nada que no sea una referencia.
Ese es el tema. Esta película está llena de referencias a todo, básicamente.
Tiene referencias a Spider-Man, a El Resplandor,
a los Intocables.
Claro, y a todas las cosas de Wuxia y de cultura china, sí, que si uno no está empapado, no va a cazar. Sí. Pero que te das cuenta que ahí debe haber algo de la forma en que lo hace.
Sí, ahí está la escena, bueno, cuando la ve, cuando la bestia está ahí, los encuentra a los dos caseros, que están vestidos como gente, están vestidos para salir, claramente.
Sí, sí, con la ropa de casa.
Claro, en un casino, para entrar al casino, ¿no? Obvio, no es que van a ir tan crudos al casino. Y les dice, bueno, que entran a hablar y ellos se identifican, y él dice algo así como que, ustedes son los amantes, ¿cómo se llaman? Los amantes trágicos, algo así, dice. Y dice, y bueno, el casero dice, sí, yo soy Yang Guo, y ella dice, es Shalong Yu, que son dos personajes, son los dos protagonistas de una novela de Wuxia que se llama, en inglés se la conoce como Return of the Condor Heroes, que es parte de una trilogía de novelas de un autor famosísimo, que son, justamente son dos protagonistas que son, digamos, son dos amantes trágicos en un sentido que están... Siempre digo, yo vi la serie, no vi la novela todavía, pero vi una de las adaptaciones de serie, pues una novela que tiene 80 adaptaciones a película y serie. Pero es como que pasan, cada dos por tres pasa que dicen, bueno, está bien, nos amamos, no nos vamos a separar, y pasan años separados, claro, por cuestiones. Y así, tipo, entonces son re trágicos. Que en alguna de las traducciones, en alguna de las doblajes o traducciones, o incluso subtitulados, los ponen como Romeo y Julieta, o ¿cómo se llama? París y Elena de Troya.
Ahí está, sí, en los subtítulos. Yo la vi, la conseguí doblada y tal, ya la había bajado doblada. Pero bueno, tiene cierto encanto el doblaje de mierda para película china. Me hace pensar en los chistes de Wayne's World cuando habla en cantonés con el padre de Cassandra y lo doblan.
Sí.
Lo doblan mal a propósito. Pero en los y también subtitulada, porque le puse el subtítulo y yo estaba, esto va a estar en chino. Y de repente empieza a hablar en inglés y tal, y se referían, claro, a ellos como Paris y como Elena, y tipo, ¿y dónde sale esta? Cantando mejor.
Claro, claro. Que encima te vas a pensar, Paris y Elena de Troya no son amantes trágicos.
No,
Paris se robó a Elena de Troya. La raptó, es tipo, es lo más turbio que hay. Y Liang Ku y Xiaolong Nu son dos amantes posta. Pero bueno, hay digresión, me voy un poco por las ramas. Y bueno, esa es una de las 800 referencias que tiene a Coso. Y acá vemos en la pelea entre ellos dos, y la bestia, que vemos que estaba, es una, también es otra gran pelea. Una, algo que hace mucho, vemos acá mucho, es uso tanto de cable como de efectos CGI, pero bien usado. O sea, porque, digamos, suma, digamos, el efecto.
No le pasa por arriba, lo complementa.
Claro, lo complementa, agrega, ¿cómo se llama? Agrega a la magia del cine de alguna manera. Todos los, el tema de, bueno, de los asesinos con las con las garras, con lo que hacen con el sonido, o qué sé yo, bueno, el uso del bastón de Donut, y también, bueno, acá cómo hace tanto el casero como la casera sus propias estilos de kung fu y técnicas, cómo lo manejan. Está muy bien mezclado el CGI con la cosa real. Y bueno, Piñada viene, acá es cuando, ¿cómo se llama? Zing termina medio casi comatoso, porque lo faja la bestia.
Bueno, porque tiene un cambio de opinión.
Sí, y los, sí, decide, y los ayuda. Decide, creo, le tira, le pega con una pata en la mesa, cuestión, no me acuerdo que le pega, y obviamente los recaen a piña. Y bueno, ellos así, parece que lo tienen ganando, le van ganando, y la bestia al fin y al cabo los ataca a traición, y bueno, se terminan escapando. Y bueno, después la bestia se ocupa de toma el control del Axe Gang y se manda al Pixie Alley. Y ahí es cuando vemos que ellos están, nuestros dos amantes, digamos, trágicos, que bueno, no saben qué hacer, están con el pibe este que está, lo envuelven en unos vendajes como para ver si sobrevive, y ellos están que dicen que no dan más, y bueno, después cae la bestia. Y bueno, sorpresa, Zing sale de su especie de pseudo coma, siendo un maestro de kung fu de aquellos.
Se le y bueno, tiene una,
claro, exactamente, se le realineó el lo que lo fajaron, le realineó todo, y ahora sí puede acceder a esas habilidades que aprendió en el manual. Que también es un tropo clásico de Wuxia, eso de
le actualizaron tipo, el software.
Sí, de que tipo tenía esta, tu problema era que estabas, no sé, como mal alineado, qué sé yo. Y bueno, vemos también otra pelea muy buena entre Zing y, como dice acá el amigo carpintero, los malos que están vestidos todos iguales, que claramente es una referencia a Matrix.
Exacto, es una referencia a la escena contra la gente Smith.
Solo
que acá son gente de verdad todos.
Claro. Y bueno, después una pelea brutal entre la bestia y Coso y Zing.
O sea, de un nivel cósmico ya.
De un nivel cósmico, donde vemos que Zing usa la palma de Buda de manera que revienta, tipo, pega palmazos y revienta cosas, o sea.
Sí, reordena la topografía del lugar, básicamente, esa pelea.
Tal cual, exactamente, y vemos que la bestia, bueno, le hace muy buena pelea, pero bueno, finalmente termina derrotado.
Porque es el elegido.
Es el elegido, sí. Que hay una escena muy cómica donde están los dos caseros hablando, que dicen que se parece al hijo, que podría ser el, por la edad, que yo podría ser el hijo de ellos que aparentemente falleció, no sé qué, o desapareció de chico. Y es cómico que tiene un intercambio en ese tipo, bueno, tipo, es muy, se ve que es muy, ¿cómo se llama? Es muy ambicioso, podría ser abogado o doctor. Dice. Es muy bueno esos diálogos que son totalmente non sequitur, no tienen la menor sentido dentro del contexto, pero bueno, es parte del humor.
En chino, ¿no?
Sí, todo está en chino. Y no sé si en el doblaje estaba esa intercambio.
No,
o cómo estaba,
sí, ¿no? Porque es parte del humor chino, esa cosa descolgada.
Sí, no sé si es tan, no sé si es solamente chino, pero sí, es una cosa muy, muy de humor. Steven Chow lo usa mucho, pero es una cosa que también medio de humor inglés, qué sé yo. Bueno, es un poco esa cuestión de.
Bueno, es el loco, así que algo tiene que tener ahí.
Sí. Sí, sí, se nota la influencia de esas cosas. Del cine, bueno, del cine occidental, en ese sentido lo vemos muy claro. Y bueno, la peli cierra con Sing, que abrió una tienda de dulces, o abrió o está trabajando en una tienda de dulces, y vemos que están.
Puso con el amigo, con Bong.
Con el amigo. Y bueno, detalle de la película que no mencionamos, que la chica esta que él rescata de cuando es, que intenta rescatar de chico, después se la cruza más de grande, que estaba vendiendo helado, ahí está. Sí. Y el que se ve que bueno, ella lo, se acordaba de él y qué sé yo, bueno, y se reencuentran finalmente. Y vemos un nenito dando vueltas por ahí, que se le aparece al mismo vagabundo que se le apareció a Sing, que le ofrece, también le ofrece por plata, por unos mangos, le ofrece un manual de Kung Fu, como el pibe se le da vuelta.
Varios distintos.
Primero le ofrece el mismo y después le dice, después le, cuando el pibe no quiere, dice, pará, tengo otro, si no te interesó ese. Y ahí termina la peli.
Y que son también referencias a la trilogía del Cóndor, las novelas esas que decían los
manuales. Exactamente, son tres, cada estilo es un estilo de la trilogía del Cóndor. El primero, a ver, cada manual, si querés poner la imagen, no sé si da, pero que cada manual, los cuatro manuales, que tenés el de la más a la derecha, que es Tuku Chochen, que son las nueve espadas de Tuku, que Tuku son las nueve espadas de Tuku Chopa, es un personaje es un personaje que permea casi todas las novelas del mismo autor, de las trilogías del Cóndor, pero nunca aparece, porque es un personaje que siempre es como que, o sea, se murió hace mucho tiempo, no sabe, y siempre hay como menciones sueltas de él en las novelas Cóndor, justamente en la segunda, en la de Retornos de Cóndor Heroes. El Yang Guo, que es el protagonista, consigue o encuentra su tumba, y en otra novela que es en chino es Xiao Jianghu, en inglés se la suele traducir como The Smiling Proud Wanderer. El protagonista aprende ese estilo de esgrima, que son las de la derecha. La que le sigue a la izquierda es Yang Chu, que es el dedo Yang, que eso sí es el estilo de los héroes Cóndor, que es el estilo de un personaje, es un monje budista que hace, no sé, cosas con los dedos, y tipo puede fajarte o curarte, digamos, a ese nivel. A la izquierda tenemos Cho Yang Shang Kong.
Es muy Lady Shiva.
Sí, bastante. Sí, no, la verdad. Salvo que Lady Shiva prefiere matarte más que otra cosa.
No, pero te cura también Lady Shiva.
Sí, te cura también, la verdad. A la izquierda tenemos Cho Yang Shang Kong, que es. Son cinco manuales, es verdad. No eran cuatro. Cho Yang Shang Kong, que es. Es uno de los manuales de aparece en la tercera de la trilogía del Cóndor. Es uno de esos manuales que son tipo resarpados, y de hecho parte de la trama de la película es que el chabón del protagonista que se descubre este manual y lo aprende, y aprende un kung fu ese manual lo hace prácticamente invencible. El de la izquierda era Yang Long Shui Pa Chang, las 18 palmas para creo que era para someter al dragón, algo así sería, 18 palmas para someter al dragón, que es de la primera de la trilogía del Cóndor, que es una técnica de palmas así de brutales. Y el último es Chen Shou Shen Chang o Shen Chun, que es también las mil palmas de Buda, algo de estilo sería.
Ahí está.
Ese sí no sé de dónde es, pero debe ser también de otra. Creo que no estoy seguro de la referencia de ese, de dónde viene, pero bueno, está por ahí. Hay un montón de. Si uno. Hay demasiado. El mundillo de las novelas de Wuxia es enorme. Este lado se conoce muy poco porque hay casi nada traducido.
Hay adaptaciones audiovisuales.
Sí, hay mucha adaptación audiovisual a películas y a series. Hay muchas series, porque son novelas largas en general. Muchas se publicaron serializadas. De hecho, las de justamente la de Trilogía del Cóndor. Ese autor que se llamaba Chin Yong o Luis Cha, también se lo conoce. Publicaba en su diario, tenía un diario que publicaba en Hong Kong, y en el diario publicaba los capítulos tipo de las novelas y así, entonces lo publicaba serializado. No sé si por capítulo o no sé bien cómo lo seccionaba, pero bueno, era así. Y después recopiló todo y después incluso hizo varias revisiones. De hecho, de él se consiguen varias novelas en inglés. Y castellano no tengo una pálida idea si alguien tradujo algo alguna vez. Oficialmente creo que no. No hay nada traducido oficial, capaz algo casero. Pero bueno, o sea, es todo un mundillo social al que le interesa. Es todo un mundo que a mí yo estuve muy enganchado con eso hace unos años. De hecho, vi varias series cuando lo descubrí. Vi varias series del tema. Y leí las novelas que pude conseguir. Y ahora hace poco conseguí un par más que están dando vueltas ahí en medio por ahí así. Algunas las tengo las tengo compradas impresas y otras, bueno, las tuve que bajar de por ahí porque no se consigue. De lugares. Y la trilogía del Cóndor se está editando en este momento. La está editando, no sé, bueno, se está editando en inglés, una traducción que leí la primera, que la compré para Kindle y está bien traducida en unas cuestiones y en otras, la verdad que me dio cringe porque traducen ciertos nombres de personajes donde, por ejemplo, no sé, te queda uno, te queda, no sé, Hércules Juan, ponele, posta que no, el apellido está bien, pero posta le ponen Hércules a un personaje y es como, ¿por qué? Tipo, si venís todo bien, ¿por qué? A uno de los protagonistas le ponen, lo traducen el nombre como Lotus, que está bien. No, pero, o sea, no, está bien, o sea, el nombre significa eso. El tema es que, por un lado, es como que está bien la explicación de por qué lo tradujeron, porque es porque tiene una cuestión de que hay un juego de palabras con cuando ella conoce al otro protagonista y es como, y como escribe, pero bueno, que es un nombre femenino, pero que todo un chiste, porque ella está como vestida de varón y tiene un nombre femenino, y ¿sí? Y esto es como, pero igual, es como que podrían haber dejado el nombre y haber puesto un asterisco ahí dando vuelta que diga, esto se traduce, el juego este de palabras viene por esto y ya se acabó. Y deja de decirle, porque Lotus es como, no sé, tiene esas cosas la traducción. Pero bueno, está la primera novela, creo que ya terminó de editarse, son 4 libros. Y creo que ahora arrancan con la segunda, para la que viene. Pero bueno, me fui un poco por las ramas.
¿Qué pasa?
Cosas que pasan y nos pasa mucho en el podcast a veces, y a mí más que nada. Pero bueno, vamos, entonces sacamos lo que es la trama de la película. La película tiene esta cuestión de, como contamos, tiene esta cosa de, bueno, referencias a un montón de cosas. Dijimos, bueno, de referencias a Spider-Man, cuando Dono dice algo así como cita al tío Ben, referencias a los Intocables, porque que encima es parte de todo un gag cómico, porque está Donut, que está medio moribundo, y le dice al casero, what are you prepared to do? Y se lo dice en inglés.
Sí.
Y el chiste, y el casero le responde, no sé qué me estás, no te entiendo, no sé qué me estás hablando. Claro. Y tiene todas estas cosas, o sea, no sé, la escena de baile del Axe Gang, no sé a qué viene, pero es como que también lo ves a los chavales como que son unos matones así re violentos, re sanguinarios, y después se pueden a bailar en grupo, así.
Es como el clásico estereotipo de pandilla bailarina de musical.
Sí, es verdad, o sabes que sí.
Pero todas las referencias, como dijimos, están por todos.
Supuestamente, ¿verdad? Bueno, están por todos lados. O sea, cosas que no he podido mucho comprobar, pero porque, digamos, porque la película está en cantonés, y aún si tú dices mandarín, mi mandarín no es tan bueno. Pero bueno, hay un montón de supuestamente referencias, tipo, no sé, como que en algún momento, en alguna parte eso, he visto que los músicos dicen que ellos, oficialmente ellos son músicos. Strictly speaking, we're just musicians, lo traducen.
Que es Blues Brothers.
Que es Blues Brothers, justamente.
Y aparte tiene lentes negros, el sombrero.
Tienen lentes negros, se visten de azul, usan sombrerito. Hay como una cuestión ahí medio de azul. Imagina, es como están como de traje de una manera, de traje chino, pero de traje.
Pero de traje. Hay todo un amor por el cine de Chow, que va más allá del cine chino.
Exacto.
Y hay todo un estilo de comedia, como dicen, vi una referencia que era, es cine de Kung Fu mezclado con Tarantino, mezclado con Buster Keaton, mezclado con Looney Tunes.
Sí, sí, posta que sí.
Y tiene momentos muy, muy tres chiflados también. Yo amé, te lo dije el otro día mientras miraba, la escena de los cuchillos arrojadizos. Paraba de
arriba
cuando empieza a tirar cuchillos cuando... y se le clavan en el brazo sí.
Sí, es muy buena.
Porque aparte no sabes exactamente a dónde va a ir a parar. Vos sabés que incluso sí. cuando se corre y no está en la línea del cuchillo, sabés que igual el cuchillo va a terminar clavado en el tipo. E igual te reís muchísimo.
Sí, sí, sí. Cuando que encima, bueno, el otro le dice, bueno, tira vos, tira y le pega, él se clava a él también. Después que le dices, tipo que le saca el cuchillo y dice, uy, no, ahí dolió, ah, bueno, y se lo clava de nuevo, esas cuestiones. Entonces ese
era
juego.
Ah, era este.
Claro, todo ese juego que tienen es muy genial. Lo de las víboras, que lleva las víboras para todos los intentos de, claro, de Singh de acabar con los caseros para poder hacer tipo congraciarse con la Axe Gang, y son tipo, después lleva víboras, porque llevaría víboras, bueno, y se le sueltan y lo pican a él. Cuando le dice tipo, bueno, la hace música, pues se puede silbar, porque a las serpientes les gusta la música, no está fuerte, sí, sí, le dice sí. Y lo pican. Y que claro, además y esta cuestión de que entre los dos no hacen uno, entre él y el amigo. Es esta cuestión de dúo cómico donde los dos son cero a la izquierda, son dos inútiles, pasa que uno es el inútil más despierto, el otro es más dormido, pero igual, no hay uno que la pegue, digamos.
¿Salgo de la parte marcial?
Vamos a dar la parte marcial, dale. Bueno, ya que hicimos una especie de segue intro un poco con esto de hablar de los estilos ficticios, porque hay muchas referencias a estilos reales y ficticios en la película. Vamos un poco con el cast y la arte marcial, porque van de la mano, de alguna manera. El cast es un cast súper de gente, una mezcla de gente veterana del cine, con gente no tan veterana. De hecho, el cast de Kuli, que es Xin Yu, es relativamente joven el chavo, no sé qué edad tiene, pero bueno, ese fue uno de sus papeles medio, si no es su papel como medio que lo principal, medio que debe haber sido de los primeros que tuvo, o ponele. El chabón tiene... Bueno, tiene bata, ok. A ver, sí, es apenas más viejo que yo, es 78. Ya tu edad, más o menos. Vos sos 79.
Yo soy del
80. 80, bueno, está bueno. Sí, joya. Sí, de hecho, aparentemente su primera gran película fue Kung Fu Hustle. Y estuvo en un montón de películas de artes marciales. El chabón viene de... El chabón viene justamente de haber estudiado en el Templo Shaolin. Aparentemente. Y después se dedicó a hacer películas. Y en 2004 arrancó con... En 2004 fue su debut con digamos, no sé si su debut filmográfico, aparentemente que no, pero según esto, según Wikipedia, no es la primera, pero bueno, la primera importante. Después tuvo en otras cuantas. Por ejemplo, bueno, yo estoy viendo acá la lista de videos que tuvo. Estuvo en Dragon Tiger Gate con Donnie Yen. En Flashpoint, que otra de Donnie Yen, estuvo en unas cuantas, estuvo en Ip Man, en un montón de películas. Sí, la lista de películas que estuvo, vi unas cuantas, ahora lo estoy viendo, y hizo una especie de película donde ahí sí era como su, no sé si su debut protagónico, pero fue la película donde, que yo sepa, creo que es su debut como protagonista, que se llama The Wrath of Vajra, que está bastante bien, qué sé yo. Pero bueno, el chabón, ahí si puedes poner la imagen de Magnus del...
¿Cuál es este?
Xin Yu, este es el Kuli.
Xin Yu, sí, acá está.
La 1, ahí está. Ay, qué boludo que soy. Bueno,
¿qué
pasó? Y después, no, hice un poco por cómo numeré las imágenes y esas cosas, pero ahora que lo pienso, bueno, está. vamos a hacer una cosa que...
los números, está bien, las puedo comprar.
Sí, está listo. Entonces, es joya. Xin Yu es bueno, que vamos ahora pone Magnus la foto. Es esta actor que hace Kuli, del que vengo ganando recién.
¿Cargó?
Sí, está, perfecto. Con su chaleco verde, así ahí lo vemos. Con esa cara de pendex, porque sí, 2004 era bastante pendex. Este, entre todo. Este, mira, la fase que. Y sé que me cae la ficha que fue hace 16 años, 2004.
Sí, 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 no es ahora.
No es ahora, estamos viejos. Este, y bueno, el estilo del personaje es Tantui. Que en la película lo hablan, lo denuncian como. La traducción suele decirlo 12 patadas de Tam.
Ahí pero
está. Bueno, Tantui es Tantui. Sí, pues, es Tantui de 12 líneas, porque Tantui es un estilo. No, Tantui, en realidad es la forma de pronunciarlo. Tantui es un estilo del norte de China muy centrado en la parte de patadas. Que si puedes poner la imagen, sí, es la 7.
La 7, Tantui. Ahí tenemos las formas.
Esa es una de las. Tantui es un estilo que se caracteriza más que nada por. No tiene tantas formas, sino tiene caminatas. Se trabaja en caminatas.
Ah, mira.
Y hay un montón de variantes, pero hay como dos líneas principales que son tanto de 12 líneas y tanto de 10 líneas, y es uno de los estilos más emblemáticos del Kung Fu del Norte. Nivel, o sea, ahí vemos, esa es la primera línea. La primera, la red es la primera línea, la abajo es la segunda línea. Okay. Y es un estilo que trabaja, tanto se suele traducir como algo así como piernas de resorte o piernas como resorte. Porque las patadas son muy así, son muy de.
Muy de repentinas.
Claro, es como. Este, claro, y hay, depende de la variante, a veces son. Se patea más bajo, se patea más alto, pero es eso, sale la patada así como repentina. Y vemos como este chamo, vemos acá en la peli, vemos a Kuli que pelea más que nada usando las piernas. Que de hecho hay una escena así, al principio de la película vemos como da vuelta una bolsa de arroz o lo que no sé de qué será.
Maneja unas bolsas de 10 kilos con las patas, sí. Tranquilo.
Sí, 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 po. Y una la típica que uno hace, no sé, con una hojota de pisar una partecita y dar la vuelta, hace lo mismo pero con una bolsa de 10 kilos.
Claro, sí, ya con en una especie de foreshadowing que va a ser uno de los alados. Sí.
Claro. Así que bueno, siguiente personaje en la lista es Chou Chiling, que hacemos que es el sastre.
Todo mal, este pero personaje es prácticamente no. Chinchulín.
No, pobre Chou Chiling. Chou Chiling es un maestro de Hungar, de maestro de Kung Fu real, de la vida real, bastante groso, de linaje del padre de él, del abuelo, de línea dura, ¿no? de aprendiente de Kung Fu. Y además actor. Viene actuando hace un montón de años. Acá la foto que tenemos es de él. Es medio, no es tan reciente, pero no es tan vieja.
Vemos que es cuando estaba en una banda de metal también.
bueno, justamente, si se acuerdan, ¿te acordás de cómo se llama? De
Seis Malos.
Plana, ¿eh? Exactamente, porque Isabela tiene también los mismos brazaletes.
Usa las brazaletes porque hace Hungar también.
Exactamente. Las anillas, las argollas que usa el sastre en la película son, en general son como un método de entrenamiento para fortalecer brazos.
Ahí está, como una especie de pesas.
Exactamente. Y bueno, Chou Chiling es un tipo que es dicen los que lo han conocido, conozco gente que vio, fue a algún seminario de él, qué sé yo, pues vino a Argentina un par de veces. Y que el chabón es muy macanudo, es como que está siempre haciendo chistes o qué sé yo.
Tiene pinta piola.
Sí, de hecho, yo te había contado un amigo de mi profesor que fue compañero de él de hacía muchos años, que hace Hungar y ¿cómo se llama? Se hizo alumno de la escuela de él y se hizo alumno de él, de hecho. Y fue quien le invitó a dar un seminario 2. Y sacaron fotos cómicas de tipo él y los alumnos tipo siendo fajados por Chou Chiling o fotos posando. Es un tipo, se ve que es muy macanudo para esas cosas.
Che, si mal no recuerdo, el Hungar es mucha postura baja, ¿no? Centro de gravedad abajo.
Centro de gravedad abajo. Ahí, bueno,
mucho mano de tigre, como está haciendo acá.
Es, Igual justo creo que eso es dragón, pero...
pero mete así como pero, garra.
Sí, de ahí, bueno, si pones la imagen de Hungar...
Ya la tengo ahí.
Que es... esta, la imagen de Hungar es... Si estoy en lo correcto, esto es de... Me puedo equivocar porque, bueno... pero creo que este es Lanzawing, que es uno de los maestros más emblemáticos del estilo. Es un estilo muy famoso del sur de China, es uno de los estilos del sur de China, es como que si habla del sur de China, Hungar es uno, si no es el primero, está ahí. Diría que los tres estilos más emblemáticos del sur de China son Hungar, Wing Chun y Shoyifat. Y bueno, Hungar es, como vemos en la imagen, es posturas bajas. Mucho, trabaja mucho el tema de la tensión, lo que se llama tensión dinámica.
Como Charles Atlas.
Tensar, exactamente. Tensar en movimiento. Y se ve mucho en cómo. En las poses que pone, viste, el sastre en la película.
Sí.
Cómo hace eso, tipo de plantarse y como tensar ahí.
Sí, yo estoy reconociendo acá en estas poses, en esta foto, estoy viendo poses similares a algunas en karate Jolin Ryu.
Sí, sí, porque
la primera como con las rodillas porque... hacia el medio, que con el ancho de hombros, las piernas y las rodillas hacia el medio, siempre nos hacía mi sensei, que de paso era su cumpleaños hoy, mando un saludo para sensei Gerardo, que nos decía que era como para ir agarrado de un caballo con las rodillas, que no sé si sería verdad, pero te ayudaba a
ver con la cabeza. Igual creo que la postura que está haciendo acá, no estoy no, por el ángulo no me doy cuenta, pero creo que es doble ancho de hombros, lo que está haciendo, que es un mapu, me parece.
Bueno, puede ser más
ancho. Y sí, la
después
la,
tiene la, otra la con postura. La pierna extendida hacia atrás, que también es muy similar, claro, a la pose de karate.
Es que, sí, bueno, están en todos lados esas cosas. Posturas están en arte marcial china, están en karate okinawense.
Claro, yo, por eso justamente, siendo karate okinawense, que viene del arte marcial china, va a haber similitudes.
Y especialmente el del sureño. Claro. Y sí, tiene esa y se ven acá cosas muy parecidas y va a ser muy cosas muy parecidas acá, y si ves los puños y la forma que ponen las manos, acá es lo ves al sastre o lo ves a Coso Isabela de
se ve ahí.
Los puños como los pone, y cómo ves al sastre, ves a Isabela de Seis Manos, o sea, es eso.
Sí.
Y es un estilo que es de, como decías, de postura baja, muy sólido en ese sentido. Y trabaja esta cuestión de trabaja el tema de como de los cinco elementos y los cinco animales. Como decías, el tipo la garra de tigre, bueno, el dragón, qué sé yo,
esas cosas. La postura baja de caballo, ¿no?
Sí, mucho postura de caballo, o bueno, la que vemos acá con la pierna estirada. Que bueno, algo que tiene mucho esta película también, que es interesante, es que todos los luchadores son como expertos en una cosa y pelean. Entonces, el culí usa patadas casi exclusivamente, es como los suyos son patadas. El sastre hace jungar, pero puntualmente usa puñetazo de jungar, mucho puñetazo. Y hay una cosa que hablan, es verdad, en la película, eso no sé cómo lo traducen en el coso, pero el subtitulado decía Iron Fist de Hungar, pero es una mala traducción.
No recuerdo lo que decía.
En realidad lo que hay una escena que para mí es maravillosa, que es cuando se están por ir los tres maestros, deciden, bueno, o sea, se juntan ahí, que están como cada uno juntando sus cosas, y se encuentran en la escalera y deciden, bueno, vamos a hacer un pequeño intercambio.
Vamos a bueno, divertirnos un poquito.
Claro, tal cual. Y bueno, se pelean un poquito entre los tres y se tienen, bueno, cada uno va diciendo lo que hace el otro, de alguna manera. Donut le dice justamente a Curie, le dice, bueno, tanto y 12 líneas, qué sé yo. Curie le dice a Coso, Hungar, creo que dice Titsinkun, no me acuerdo, el que dice Hungar es, no me acuerdo quién de los tres lo dice. No, yo dice, le dice Titsinkun o Tiejo. Titsinkun, no me acuerdo cómo es en mandarín, se traduce como cable de acero o cable de hierro.
Ahí va.
que es una forma de jugar, en realidad es una habilidad de jugar, para, es una forma de jugar, pero es muy de que es de entrenar mucho el tema de fortalecimiento de brazos y es de esa cosa. Por eso tipo el chabón tiene esta cuestión de que bueno, que con las usadas argollas, y pues se trabaja también con las argollas, entonces jugar tiene esto de usar las argollas, pasar las formas como parte de entrenamiento. Entonces hace la forma con eso, está ahí repartiendo sopapos, revoleando las manos con eso, te trabaja yendo el brazo. Y encima haciendo tensión dinámica con eso puesto, imagínate.
Claro, me quedé terrible estuvo.
Claro,
como tiene Chuchilín. Ahí lo veíamos recién la foto de Chuchilín, te quedé terrible el brazo.
Sí, hay un montón de videos en internet, se pueden encontrar videos de YouTube de Chuchilín, porque ha grabado videos, yo, y lo ves de grande y se sigue moviendo bien el guacho. Y lo ves de joven y estaba en una bola de músculos el señor. De joven, así que encima tiene una época, tiene un bigotito así medio casi cantinflas, pero lo ves al tipo que de jovencito y era mole el chabón.
Flor de qué hombre.
Es tal cual, o sea, y a él, el personaje del sastre es especialista en esto, en Titsinkyun, en el estarte de cable de hierro, que le dicen, Iron Wire. Y el siguiente que tenemos es bueno, acá la foto se puso de Tong Chu. Vamos a poner.
Esta foto que pusiste.
Claro, es así, porque el personaje de Donut es un actor que se llama Tong Chu Hua, que no encontré casi información de él, de hecho. Aparentemente es un actor, pero. Y lo único que encontré de él, así como certero que me doy cuenta que es él, es esta foto donde hizo del Rey Mono.
Yo te iba a decir, acá hizo de extra el planeta de los simios.
Claro, que está haciendo de Rey Mono en esta foto. Lo cual me pareció apropiado.
¿Es una de estas fotos que tu madre saca para avergonzarte? ¿En que estás con el peor peinado?
Creo que es un... Sí, es un peinado, sí. Creo que es un recorte de la tapa de la película, me parece.
Es criminal el look de Don Chihua acá.
Bueno, está haciendo el Rey Mono, digamos. Sí, démosle crédito, pobre hombre. Con la peluca rubia y la barba esa.
Parece un personaje de no sé, de Mike Myers en Austin Powers. Austin
Powers, sí.
Parece la barba de Fat Bastard.
Y bueno, ¿cómo se llama esto? Donut. Elegí esta imagen porque me pareció significativo que el chabón haya sido el Rey Mono es famoso por usar el bastón largo.
Claro.
Y acá tiene de ahí tenemos a Goku y su bastón que se extiende.
Exacto.
Es exactamente esa misma cosa. Y bueno, acá Tong Chu Hua, su papel que yo encontré por ahí dando vueltas, lo poco que encontré de él fue esto y alguna imagen más. Pero no hay mucho de él, no pude encontrar demasiado, así que no sé qué onda, pero bueno.
Él no será casualidad, debe saber algo del bastón.
Y es posible, capaz que el chabón hace. Me da la impresión de que usa de que viene de la ópera china. Y que bueno, sé que es lo que hace él, o no sé. Y bueno, él en la película usa una técnica que se llama bastón de los 8 trigramas.
Estoy poniendo acá la imagen.
Que es un ¿cómo se llama? Es una forma que creo que es de jungar, no sé si está en otros estilos en realidad, pero bueno, es una forma, en realidad se hace con un palo muy muy largo, de como tipo, no sé, casi 3 metros ponerle, o más, depende, que tiene toda una historia, de hecho que se les suele llamar, creo que el nombre completo es ¿cómo se llama? Bastón de 8 trigramas del quinto hijo.
Ah, caramba.
¿Por qué? Porque hay una leyenda atrás de la forma donde que dice que creo que es esta, no estoy seguro, honestamente. Aunque esto se parece al bastón, esto se parece a lo pienso a una forma que yo aprendí de bastón largo. Pero bueno, de jungar. Supuestamente la forma de bastón largo esta de los 8 trigramas fue diseñada por un ¿cómo se llama? Un monje que en realidad era el último hijo o el quinto hijo, bueno, de una familia de guerreros, que bueno, quedó él y se tuvo que escapar de los invasores y se terminó refugiando en un templo y diseñó esta forma que usa el bastón como si usa una lanza en realidad. Lo usa de esa manera porque bueno, era lo que él sabía hacer, básicamente porque él sabía usar mucho la lanza. Hay un montón de películas, si buscan los seis generales Yang o algo así, y hay una muy famosa con Gordon Liu que se llama en inglés se llama The Eight Diagram Pole Fighter, ahí está. Que es una versión de toda esta leyenda, y hay un montón dando vueltas.
Gordon Liu es nuestro viejo amigo de Sardesic Chamber.
Exactamente, ¿Ale? El mismo. Exactamente, ese mismo señor, que también de hecho es un presidente de Jungar. Así que. Y bueno, de ahí viene la forma esta, y bueno, vemos que ¿cómo se llama? Que Donald con su bastón es. También, vemos como. Su técnica de bastón es eso, el chabón es con un bastón es imparable el chabón.
Claro, el arma tiene la proficiency arma preferida.
Y de hecho vemos también que usa lanza, o sea, cuando se enfrenta a los dos asesinos.
Todo lo que sea un palo le viene bien a Donat.
Y sí, lo usa como si uno más o menos tiene idea, lo usa como lanza en el sentido que no lo da mucha vuelta, o sea, lo agarra desde la base, lo maneja como digamos, la punta está para un lado y el otro y lo agarra así, o sea, lo revolea de mil maneras, pero ves que no, claro, lo hace un montón de cosas, pero lo que no hace es jugar con el tema de cambiar el lado de
el
claro. Y bueno, ese es Donut que bueno, hace esa cosa. Después seguimos con los caseros, que acá hacemos a Yuen Hua, que es este señorito que hace de casero medio mano larga.
Medio generado, sí.
Que es otro actor de super carrera, que de hecho Yuen Hua, tanto Yuen Hua como Yuen Cho, que es la casera. El apellido entre comillas Yuen en realidad es porque fueron todos alumnos del mismo, fue ellos dos, Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao y otros tantos fueron alumnos del mismo maestro en la ópera de Pekín.
Ah, mira,
creo que Yuen Cho es de la generación anterior, me parece, me acuerdo haber leído, pero Yuen Hua es de la misma línea, si mal no recuerdo, donde revisar ahora, producción en vivo, y Yuen Hua, si no me falla, es de las siete pequeñas fortunas, me parece, pero sí,
las siete pequeñas fortunas son... ¿Un nombre artístico, tipo, mostrando el linaje del maestro?
Sí, aparentemente el maestro de ellos fue Yu Jin Yuen, y... todos tienen un nombre artístico que es Yuen algo. Por ejemplo, Jackie Chan pero él tiene su nombre artístico que no lo usa, que es Yuen Long, si mal no recuerdo. No, él no es Yuen Long. Yuen Long es Sammo Hung, si mal no recuerdo.
Pero bueno, Jackie Chan. Una foto de la casera, qué buena foto setentera que mete ahí.
Sí, ella también es actriz de muchísima carrera. Que para la época de Kung Fu Hustle la había dejado el cine, de hecho. Y aparentemente.
De hecho, ni siquiera audicionó. Y está tipo, aparece en el video de la audición de una amiga fumando y con cara de orto.
Y Steven Chow le pidió que. Sí. Steven Chow le pidió y Jax aceptó. Y de hecho, después volvió al cine, hizo un par de películas. Hizo pelis más. Ella creo que es de la camada anterior de alumnos. Pero bueno, Yuen Hua es de las siete pequeñas fortunas que le dicen, que es esta tirada de todos exitosos. Que fue Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao.
Tranquilo,
no fue. Yuen Cho también. Ah, no, el video está Yuen Cho, aparentemente. Entonces es de la misma tirada. Yuen Cho, Yuen Hua y Corey Yuen, que no es conocido como actor, porque no se dedicó a la actuación, sino que se dedicó más a la dirección y a la coreografía.
Ahí está, más fuera de bueno, pantalla.
Pero bueno, son siete salados. Por eso son las siete pequeñas fortunas. en todos la pegaron. Yuen Yuwa actuó bastante con Jackie Chan, se lo ven en varias películas. Está no sé si la consiguen, está, no, pues está en Netflix, Dragons Forever, que era una peli con Jackie Chan, Sammo Hung y Yuen Biao, que actúa Yuen Yuwa hace de malo, y un muy buen malo, claro. Y pone cara, cuando hace de malo pone cara de malo. Y actuó también, bueno, con Sammo Hung en otras películas, que yo, está por ahí, que yo. Yuen Chu yo no la tengo, no tenía mucho, y no la tengo mucho al día de hoy, pero sé que actuó incluso en una película de Bond con Roger Moore.
Sí, perdón, el hombre con el arma de oro, con la pistola de oro.
Justo creo que es la que no vi de Moore.
Yo creo que tampoco la vi esa en su momento. Tampoco me acordé de la hecha, ¿verdad? Porque
sí, no, obviamente.
Películas de Bond clásicas las vi cuando tenía tipo 10 años.
Sí, yo me acuerdo que en una época las daban acá, en una época en Telefe las daban... Tipo, todos los sábados daban una, y ahí me vi unas cuantas.
Con mi hermano alquilábamos en el videoclub.
Buena onda. Yo la primera que vi, sí, la alquiló mi viejo, creo que vimos, que vi Goldfinger. Fue la primera que vi, con John Connery.
Clásica.
Era muy chico, no entendía la mierda que estaba pasando, me estaba cagando de embole, obviamente, porque era muy chico, no entendía la carga. Después, más un poquito más grande, sí, vi, y bueno, está bien.
La agarraste.
Qué sé yo, qué bueno. Sí, vi más que nada las de Moore y alguna más de Connery.
Sí, yo he visto más bien las de Moore y he visto a Lazenby.
Sí, tal cual, a Lazenby también. El pobre chabón que quedó en una película.
Sí. Yo vi más bien esas, las que son las de Moore, que son como más fantásticas. Como
sí.
Moonraker y todas esas con mucho aparato loco y vehículo y todo. Pero bueno,
sí, acá el amigo Bond, bueno, el personaje de Yuen, el casero, hace Tai Chi.
Directamente Tai Chi.
Que es una representación interesante del Tai Chi, porque en esencia es bastante fiel, la esencia es muy fiel, es la suavidad como arma, es el no poner resistencia, de hecho, es como... El fluir y no poner resistencia, vemos como tipo, de repente le cae... ¿Viste? Y aparece los dos asesinos que van y quieren atacar a los caseros, y de repente aparecen con él agarrado a los hombros de los dos, como si estuviese dormido aparentemente, y le tratan de pegar, y el puño, digamos, evidentemente resbala, porque es como ni siquiera pone resistencia a eso, y los revolea así, los revolea como si nada. Que hay una escena muy buena, que es cuando una escena, pero una partecita de la escena en realidad, que es cuando después que los revolea, que vemos que se dibuja con el polvo, qué sé yo, se dibuja un yin yang en el piso. Y lo vemos también cuando pelea con la bestia, cómo usa mucho el tema de la suavidad y cómo va esquivando y cómo no pone resistencia, porque la bestia el apodo está impuesto, la es el que hay como acá. Lo que vemos son, bueno, esta cuestión de las ocho energías y las cinco direcciones, que las cinco direcciones no están muy bien mencionadas, pero bueno, son los cuatro direcciones bastante, digamos, los cuatro sentidos y el centro. Pero bueno, detalles, pero lo que vemos acá son los conceptos muy básicos de Tai Chi, de ahí se desglosan todas las técnicas, básicamente.
Las bases.
Sí, esto es la base. Las 13 posturas de Tai Chi es la base de todo el Tai Chi. Y bueno, si ustedes buscan, hay un montón de variantes de Tai Chi. La más común que van a ver es la rama Yang. La familia Yang, que es como la que se ve mucho, es la más... La que es toda más lenta y más, más es la más difundida. En realidad la mayoría son... Todos manejan mucho el tema de la lentitud, en el sentido de trabajar lento y relajado, porque bueno, justamente porque el lento es para trabajar la relajación, para evitar la tensión.
Ahí está.
Para aprender a moverte relajado. Que es un... que créanme, es una cosa más difícil que hay. Aprender a relajarse, tipo, y en movimiento te la regalo. Yo en mis años de Kung Fu, digamos, de Tai Chi es algo que hago muy de lado, y recién hace un par de años lo estoy entendiendo y entiendo la dificultad que tiene. también entiendo la efectividad, pero bueno, es muy difícil de aprender a usar. Y acá está muy, para mí me gusta, está bien representado el sentido. Obviamente exagerado, pero está muy, muy bien. En otras películas que vemos Tai Chi es como demasiado, capaz demasiado bolacero. Como que acá como que la idea está bien. Está caricaturalizado, está como exagerado, pero la idea central está bien. En otras películas, por ejemplo, no sé, Tai Chi Master, que es una con Jet Li, es como que, no sé, ya es como que es más por el lado, es como que llevan al extremo ciertas ideas, y bueno, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Y después, bueno, Yuencho, el estilo de la casera, Yuencho, es una cosa que está representado de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero es un estilo real, que se llama Rugido de León, que es un estilo tibetano. Eso es un dato curioso. Muy
interesante.
Hay una pequeña familia
de estilos tibetanos. Ya cargará.
Y como se llama esto, bueno, hay una pequeña familia de estilos tibetanos, entre los cuales ¿cómo se llama esta? Que yo, bueno, ahí, que están todos viendo, ahí están muy inspirados en el budismo. De hecho, Rugido de León se llama así porque hay un sutra budista que se habla de, no sé si de Buda o de quién, que no sé, que en el mundo llegó a la iluminación, y creo que es uno de esos aquí hablan de la temprana vida de Buda, y como no sé, así. Así como hay uno que dice, no sé, que cuando nació y empezó a caminar, no sé, crecían pétalos de loto, flores de loto, vendrá donde pisaba. Creo que este habla de cómo, no sé, una vez él se paró y rugió como un león, no sé qué cosa.
Uy, qué fumado.
Sí, era ahí cuando, viste, los indios le daban, viste, mucho al sahumerio. Y el sahumerio te pegaba. No sabes qué quemaba en esa época, viste, capaz te pegaba raro. Acá lo que estamos viendo son fotos de un maestro se llamaba Chan Taizan, que hay algunos videos en internet. El tipo era un señor no muy esbelto, pero acá, bueno, es obviamente mayor en esta foto, pero era un tipo que vos ves las imágenes y ves los videos y la rompía. De hecho, tiene una pequeña, yo me acuerdo, había visto hace muchos años, hay un video de él donde el tipo tiene, se ata un cable, básicamente un cable, un alambre, algo así, una cosa por estilo a la panza, pero bien ajustado, y se pone a hacer una forma, unos movimientos, y cuando termina es como que no sé bien, pero como que se infla y lo rompe.
Ah, no, está todo salado.
Chávez era un tipo que era muy salado y un maestro de Lama Pai y varios, no sé si, pues como que los temas de los estilos tibetanos es un tema que yo conozco un poco, pero lo que he leído es como que se fueron como aglomerando y hay un estilo, hay un par de estilos, uno es Lama Pai, otro es, bueno, Rugido de León, había otro que era Gurcha Blanca, y hay uno que es Hapgar, que es, se traduce como estilo del héroe o familia del héroe.
Ah, mira.
El boxeo del héroe, digamos, que es como una, que hasta donde tengo entendido, porque no, justo de estilos tibetanos toco muy de oído, es como una aglomeración de todos los estilos tibetanos. Es como lo que se practica hoy en día, creo que es el, junta un poco de todo eso. Y Chan Taizan fue, creo que es el, vamos, al menos en Occidente, creo que es el maestro más famoso de estilos tibetanos, y era un salado. Creo que dio clases, creo que vivió sus últimos tiempos en New York, me parece, y daba clases por ahí. Uh-huh.
Dejando alumnos por todos lados, básicamente.
Sí, claramente. No sé, me intriga, tendría que investigar un cacho más del tema, porque es interesante. Y por último tenemos al personaje de la bestia, que es interpretado por Bruce Leung, que no es casualidad que su apodo en inglés sea Bruce, porque fue un... Sí, viste que fue parte de la Bruce Plotation.
Hemos hablado de la Bruce Plotation, creo, en algún momento.
Es posible.
Y acá, en esta foto, tiene una pinta de señor que vende cosas en el ómnibus.
Sí, posta. Había
hoy estaría vendiendo tapabocas.
Sí, posta que sí. Conseguí una foto de él de joven, que si ves, te hacemos medio profesional y te la paso. No puedo, te la paso acá por Skype.
Sí, pásamela.
Que de joven, el señor tiene una pinta, la verdad. Sí, es tipo... Pero...
Pero debe haber sido un rompegol.
Se dedica a ser de Croto.
Y sí, bueno, actúa en una película que a mí me gustó mucho, que había hace unos años, que se llama Gallants, donde él y otro chabón son alumnos de un, son dos jovatos que fueron alumnos de un maestro, que el maestro no queda claro bien por qué, no sé, le pasó algo y quedó una especie de coma, y ellos lo cuidan a pesar de que piensan que en algún momento se va a despertar, de hecho se despierta, pero bueno. Y es como, son dos vegetarios, o sea, si bien pelean y hay un par de peleas, qué sé yo, y pelean bastante bien, pero son gente grande. Y el tipo está bastante bien para la edad que tiene.
Ya veo por qué podía hacer de clon de Bruce Lee.
Claro, porque ves que de joven era parecidito.
Tiene un aire.
Claro.
Y es como el meme de, no es Messi, pero tiene un aire.
Claro. Y cuando se murió Bruce Lee, la fiebre de, bueno, necesitamos a alguien que se le parezca para seguir robando.
Bruce Lee.
Sí, nada, es toda una cosa. Yo vi, creo que no vi nada de la de Bruce Exploitation. No me animé, sinceramente, pero creo que hay cosas buenas, tengo entendido, no sé la verdad, o mejor dicho, no creo que sea todo malo, pero hay cosas bizarras, como, bueno, hay cosas muy muy bizarras dando vueltas. Hay una que es tipo, literalmente son los clones de Bruce Lee, donde la película es son tipo varios actores que tienen algún lejano parecido y la idea es que son clones de...
Bueno, acá habían hecho un aviso de televisión con gente parecida a Luis Suárez. Iban apareciendo diferentes tipos parecidos a Luis Suárez.
No, sí, esas cosas se hacen. Acá hubo una publicidad de... No me acuerdo, hace poquito, la vi en la calle en realidad, era... Que eran de personal, una empresa telefónica, ¿sí? Y era así de parecidos y postraban a alguien que, no sé, era muy parecido, te veían varias fotos.
Tenía
no
el nombre de Bruce Willis. Y ese tipo
de cosas. Sí, claro, o sea, tenían uno, había uno que era igualito a ponerle a Peter Dinklage en Game of Thrones.
Ah, bueno, era muy parecido. Era una convención.
Sí, no, pero no era el doble, era un,
no, la no, foto era, de un tipo. Un tipo parecido.
Sí.
Pero, o sea, lo más bizarro fue ver a Tyrion bailando cumbia con una camiseta de Boca. Porque aparte el loco se deja la barbita y todo.
Claro. Qué genial eso, la verdad.
Sí, esa convención terminó, fue un grupo de imitadores profesionales de Game of Thrones argentinos que incluían a ese loco, bastante parecido, y incluían a uno maquillado como el Rey de la Noche. Terminó con el Rey de la Noche y Tyrion bailando cumbia entrecito en el escenario.
Muy bien.
Una comic convention.
Esas cosas acá no pasan y no sé por qué. Puedo.
No sé, porque son más chicas las convenciones. Acá pasa.
Capaz que sí, pero una Comic Con que termine, una Comic Con que tenga eso en el escenario estaría bueno.
Y ahora es como se llama, tradición, termina con la pachanga cosplay llena de cosplayers bailando. La del año, este año no sé si se hará, la del año pasado terminó con Yasimel.
Me acuerdo que habías dicho que iba Yasimel y que iba a ver si... ¿Al final fuiste con Cintia o no?
No, Cintia no fue, pero nos grabó un saludo para Perdidos en el Éter.
Qué grande. Sí.
El amigo Mario, que es uruguayo.
Sí.
Y bueno, y nos hemos ido por las ramas de vuelta. Estábamos hablando de...
Como
de
siempre.
Lung
Xilung. Acá Bruce Leung. Que bueno. Acá en la película hace un estilo completamente ficticio. Que es el estilo de el sapo o la rana. Que... sí. Que de hecho, si lo ve, bueno, para los que hayan visto la peli lo sabrán, que es literalmente se pone en posición como un sapo e infla.
Mete un cabezazo.
Sí, mete cabezazos e infla la papada como si fuese un sapo.
Sí. Es completamente descabellado.
Uh-huh. Que para mí eso es una referencia, es otra referencia a la trilogía del Cóndor, porque hay unos personajes, dos de hecho en realidad, pero uno que se llama en Ouyang Feng, que es uno de los villanos de la primera novela, que practica el estilo practica ese sapo. No me acuerdo si en la serie que vi lo hacía algo parecido, pero sí, eso de ponerse en cuatro patas y saltar como sapo y pegar cabezas, eso es como bueno. Medio cualca. De Rubio de León me acuerdo una cosa, que yo hace unos años había visto una entrevista a de un cinema, de un chabón que era crítico de cine, así era muy conocedor de cine de artes marciales chino, a Steven Chow, y le contaba esto y yo decía, bueno, dijo tipo, porque Rubio de León, no sé si sabías que es un estilo que nada que ver. Y Steven Chow dice, la verdad que no sabía, yo leí por ahí, tipo, Jorge de León, me imaginé, y yo hago esta cosa, sí, pues fue, tipo, me apareció, leí Jorge de León, uy, ya, qué buena onda imaginarse, tipo, una que use, un personaje que eso, que use el grito como la película, como megáfono.
Pero está, no tenía nada que ver, el tiro
es que usa la cara de amplificador, que es muy genial, el tiro es una frutada, pero bueno, está bien. No se le perdona porque salió lindo.
Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más tenemos para decir de la peli?
Y de la técnica de coso de Singh, que es uno, que se llama, que es la palma de Buda, que también es una, está basada en una técnica ficticia, de una serie de películas, o no sé si novelas, capaz de novelas también, que se llama la sí, se traduce como palma de Buda, palma budista, o sí. Hay un montón el sentido es lo mismo, la palma para efectos prácticos, la palma en el sentido de Buda, de budismo, en el sentido de como,
claro, sí, no necesariamente
la traducción de la
enseñanzas,
claro, algo así, sí, de hecho la traducción de Rulay y la traducción de Rulay, creo que en mi diccionario aparentemente una, ¿cómo se llama? Es una de las traducciones de los títulos de Buda. Vamos a decir. Así que sí, es un eso al que le interese, o sea, Shen es sagrado o divino, eso, y o espiritual, alguna cosa por el estilo, y Chang es palma.
Sí,
depende de Shen, Chang es una serie de películas.
Shen como en Shenzhou. Y como Shenzhou, la nave de Star Trek, las naves chinas reales. Nave divina, nave de Dios.
Sí, tal cual. Sacan de Shen, de Shenzhou, sí. De Shenzhou. Y no de Shenlong, porque Shenlong ahora me acordé. Creo que Shenlong es otra palabra.
La Shenzhou es la nave de
el de Shenlong, creo que es.
Es la nave de la capitana Giorgio en el principio de Discovery.
Giorgio, exactamente.
Y son dos naves chinas reales, espaciales.
Exactamente. Sí,
una
sí,
de
sí.
ellas aparece en.
¿Quién?
¿Cómo se llama la película esta con Sandra Bullock? Gravity.
En Gravity. Entonces, sí, es verdad, sí. Gracias para disparar Shenzhou.
¿Y qué onda con
el verdad, sí,
de la
bueno,
palma de Buda? Shen, más allá de ser
en realidad, no sé mucho del origen de esto en las películas esas, porque me descubrí las películas recientemente de esta serie de películas que aprendí de películas, series, hay adaptaciones. Hay una adaptación bastante nueva, así que capaz que la miraré, porque he visto algunas series de películas viejas y bueno, algunas
no rinden tanto.
Al paso del tiempo, aún es una situación de la segunda de la trilogía del Cóndor, que no estaba nada mal, pero bueno, prefiero la serie de Sin que vi, porque además los efectos especiales eran una cosa. En esta novela aparece un, no es un cóndor, en realidad es un águila, pero bueno, no sé quién tradujo cóndor, pero bueno, es un águila gigante. Es un águila gigante.
Lo tradujeron mejor que el hijo de la Gran 7, que tradujo Peanuts, el cómic, a Rabanitos.
¿Qué dijo? Ese tipo tiene que ir en cana.
Sí, esa persona.
Pero eso es criminal.
Tiene que ser juzgada en La Haya.
Sí, posta. O sea, ¿cómo traducís rabanitos a lo que se traduce como maníes? No es una palabra complicada, es maníes.
Y yo
no
traduciría como manices, además.
Manices. Sí, obviamente. Es manices, obviamente. Manices.
Está, pero no hay mucho para decir sobre este estilo porque es ficticio.
Es ficticio. Lo que puedo decir es que, a ver, en China, digamos, estilo inspirados en el budismo hay un montón estilos de hecho en el estilo que yo practico Cholifat principalmente yo practico en Cholifat y sé, pero en la escuela se enseña también Shaolin Ordeño como una variante de Shaolin Ordeño, porque Shaolin Ordeño es un término medio vago, pero hay un estilo puntual que se llama Shaolin Ordeño y en ambos estilos hay una forma que se llama palma de Buda.
Ahí va.
O se enseñan ambos estilos. Y hay un estilo que se llama. Varios estilos que se llaman Lohan. Lohan es. En chino es. Si mal no recuerdo, Lohan es Arhat. Que es un tipo. Son una especie de. deidades entre comillas, porque el budismo, depende de la rama, tiene deidades o no.
Ajá.
Es una especie de deidades guardianas, digamos. Los arhats son como como iluminados guardianes de Buda, algo por el estilo. Entonces existen varios estilos, al menos un par que yo conozca, que se llaman Lohan. Hay un Lohan del norte, un Lohan del sur, que son estilos budistas, y bueno, más allá de usan palma o no palma, pero bueno, estilos que dicen, que se llaman estilo de Buda o estilo de algo. En el budismo hay pila. Patear para el techo, porque bueno, es una de las, primero, es una de las religiones más importantes de China, y segundo, porque ha tenido, bueno, mucha influencia en las artes marciales por el Tenkin y otras cuestiones, pero más que nada por el templo Shaolin. Pero bueno, es una religión que ha pegado muchísimo en China desde que la, o sea, desde hace, bueno, como no sé, 2000 y pico de años.
Sí, tiene un poco de chito, tiene.
Y sí, si se habla de China y las religiones, se habla de budismo, taoísmo y en cierta medida confucianismo, que está ahí entre ser una religión y no del todo ser una religión, pero está como ahí en esa nebulosa extraña.
Sí. En ciertos aspectos califica.
Claro. Y bueno, el budismo tiene, pasa a China, tiene templo budista por todos lados. Y y bueno, hablando, antes hablábamos de estilos tibetanos también, que están relacionados con estilos de, con nombres budistas, qué sé yo. Hay mucho de relacionar, bueno, de atribuirle, por una, bueno, vaya uno a saber por qué. Hay, uno puede pasarse mucho rato analizando. Yo, hay una cuestión, obviamente, hay dos factores muy, muy centrales en la cultura china, que es, uno es el tema de atribuirle las cosas. Perdón, me atragante con algo.
¿Está bien?
Sí, no, me atragante con una hebra de té.
Bueno, qué manera de morir durante un, sí, un programa de sopapo oriental, que con una hebra de
té. Sí, la cosa así, una cosa de muy de la cultura china, que acá también se ve un poco, si no ven algunas cuestiones de medio griegas, que es atribuirle ciertas cosas a personajes o bien históricos o bien ficticios, pero decir, bueno, ficticio en el sentido de, pero ficticio de que está en la nebulosa, ¿no? Que tipo, te inventaste el culo, pero que sí, bueno, capaz que vivió, capaz que no, pero la gente cree que sí.
Claro, sí, para darle un poco más de categoría.
Pero es una opción de decir, claro, está cual, decir, bueno, esto no lo inventé yo, esto viene de tal santo o tal persona importante del pasado, y bueno, o sea, no, y por eso, entonces, bueno,
lo hacemos también cuando ponemos frases. Como se ponen frases con una foto de alguien que no fue el que la dijo en realidad.
Tal cual.
Es una costumbre normal.
Y bueno, o sea, pero ahí lo dicen mucho para darle prestigio. Siempre se me ocurre a mí un ejemplo occidental clásico es supuestamente en Platón, cuando habla de la Atlántida, en realidad dice que él lo ha aprendido de otro chabón, que lo ha aprendido paseando, lo aprendió de supuestamente unos sacerdotes egipcios.
Claro, sí. Mirá que
yo, claro, o sea, es
los sacerdotes, mirá, egipcios.
Claro, es esa cuestión. Entonces, no, es, bueno, no, a ver, no, este estilo yo no lo inventé, esto lo inventó el templo Shaolin, un maestro así, monje, o bueno, otro caso de estilos muy clásicos que se le atribuyen a un general chino que se llama Yue Fei, que también tipo vivió en el año 1100 y pico. Es prácticamente imposible que algo sobreviva más o menos intacto de esa época acá.
Claro.
Pero bueno, es una cuestión de, bueno, le atribuimos esto a este personaje histórico porque, bueno, porque da, porque así le da más prestigio, y no van a pensar que yo me inventé algo del culo y le da como, o sea, y le da como más más validez. Y lo otro que también es central del tema de las artes marciales chinas es que, como decíamos, esto de que como la gente no sabía leer ni escribir, la gran mayoría, y necesitaban de alguna manera codificar todas esas técnicas para que la gente se las pudiera enseñar y acordárselas, usaban muchas referencias a cosas que la gente conocía. Entonces, decía, bueno, está, o referencias como visual. Entonces, bueno, la palma de Buda, bueno, está, entonces es la palma así, o sea...
Claro, cuestiones mnemotécnicas al incorporar unas referencias del sedimento cultural que ya tenía la gente incorporado.
Exactamente, no lo hubiese puesto en mejores términos. Pero bueno, claramente uno estudia comunicación y el otro
uno
estudia
exacto. Sí, bueno, el término sedimento cultural lo aprendí en una materia y es buenísimo.
Por eso decía, uno que ha estudiado comunicación, acá el señor, ustedes que saben eso. Así que sí, tiene mucho que ver con eso. Justo hace, hay una serie de un canal de YouTube que se llama, se llama Monkey Seed Speech, que es de un británico que hasta hace poco estaba viviendo en China y estudia mantis. Estuve estudiando con mantis, con un maestro posta, y hizo videos tipo mostrando técnicas y cosas por estilo, ¿no? Entre otras cosas que has hecho. Tiene unos videos muy copados. Esos videos son muchos, no son lo mío, pero sí me gustan otros videos que hace donde ha viajado por China entrevistando maestros y mostrando estilos capaz no tan conocidos, y está muy bueno eso que hace. Y el chabón, hay uno que mostraba, bueno, una técnica de mantis que se la traduce como la patada del pato mandarín, algo así. Bear with me. Más que me suena cómico, pero bueno, ¿qué pasa? Hay un, la patada, es una patada que es, va acompañada de un golpe, básicamente, de una técnica de golpe. Entonces, y el pato mandarín es un pato que, no sé si pato mandarín se dice en castellano, no sé por qué es, pero bueno.
Yo conozco el mandarín plato, pero no creo que sea eso.
No, pero no, porque ese sería, no sería una patada muy efectiva si la inspiraste en un plato de comida. Salvo que sea un plato picante.
Que te caiga
una patada que te pega. Ahí está. Entonces, bueno, supuestamente es un pato que aparentemente en el folclore, no sé si es realidad, en el folclore chino siempre van en pareja. Entonces, esta patada va acompañada de una piña, entonces por eso la técnica esta es doble, siempre va emparejada con otra cosa.
Siempre va con dos golpes.
Y tiene todo eso. Bueno, ya hemos visto, obviamente, todos los que han visto cualquier cosa de Kung Fu, está la garra de tigre, el pico de grulla, esas cuestiones que son todas parte de ese conjunto de cosas de mnemotecnia asociadas a cosas que la gente puede entender.
Sí, sí, sí.
Sea parte de su trasfondo. No es, pues si esto es una garra como un tigrerito. Sabes que es un tigre, pero te viste un dibujo una vez, te imaginas. Entonces te voy a decir, esto tengo que hacer así, esto es una garra. Claro, entonces digo, hago esto es una garra, como un tigre, listo. Entonces ese es el tema, la palma de Buda y toda esta cuestión. O sea, también lo vemos en el estilo del sapo, si bien es ficticio, pero también, o sea, se mueve como un sapo. Y si vieron, no sé, también de nuevo, volviendo a cualquier casi película de, no digo cualquiera, pero un montón de películas de Kung Fu, estilo de mono, que tipo siempre se, si bien no sé, películas viejas tipo de algunas de Van Damme o de Lorenzo nada más, donde siempre hay un torneo clandestino que es medio hasta la muerte y hay peleadores de todos los colores y tamaños,
siempre hay un negro
y siempre hay uno que hace mono, que hoy es un negro,
a veces es un negro super racista el asunto, viste.
Sí, también sí. Siempre hay algo así, siempre hay uno que hace mono. Y hace mono de la forma más, o sea, ridículamente imitando un mono, pero bueno, es parte del chiste de la película, más que nada. No es que uno pelee literalmente en cuclillas y haciendo ruidos de mono. Pero bueno, ya recién mencioné mantis, es parte de todo este, como es esta cuestión de asociar los movimientos de algo que la gente no, difícil de acordarse,
que la gente tiene con algo que la gente tiene incorporado,
claro, y que por lo menos darle una cuestión de que sí, eso sí es algo incorporado, aunque sea superficialmente, pero que es algo que sea más de la vida cotidiana, digamos, algo más de bueno, está, esto es así, parecido a esto de la que, o sea, porque yo no sé, capaz que no sé esta técnica, andás a saber cómo se hace, bueno, así, pero ¿cuál es la serie? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama como, no sé, el soldado de Buda golpea el martillo. Ah, bueno, entonces más o menos me acuerdo de esa cuestión, de que entonces estoy pegando un martillo. Y así.
Bueno, vamos redondeando, que ya se nos hace medio tarde. Sí, ¿querés hacer un comentario final de la peli?
No, pues yo creo que ya, la verdad que la recomiendo, más que sí, por si no quedó claro, me gustó mucho, la recomiendo. Justo la sacaron de Netflix, lo cual es medio choto, pero bueno, capaz que aparece de nuevo, viste cómo es una cosa de Netflix.
¿Querés puntuarla? Y
para mí es un 10.
Bien.
Es de las mejores películas del género que he visto, y la mezcla de género está muy bien hecha.
Bien, yo la encontré, te contaba el otro día, quizás no soy el público objetivo, no estoy tan empapado, la encontré que por momentos se me hace como que son varios sketch unidos y va cambiando muy rápido la trama, que primero es Sin, que después son los el landlord y la lady, y de repente es de verdad un elegido, pero igual me entretuvo un montón, tiene escenas de piña del carajo y tiene humor muy efectivo en muchas partes. Quizás me faltase un poquito de costumbre del género como para poder apreciarla como corresponde, pero es una linda película y tengo ganas de ver, por ejemplo, Shaolin Soccer, que no la tengo vista.
Está buena. Esta me parece mejor, pero Shaolin Soccer está bastante buena. Yo me acuerdo de las vi las dos hace muchos años en... Esta vi en cine, de hecho. Esta la llevé en cine, pues se estrenó en cine por acá. Y Shaolin Soccer, no me acuerdo si después la estrenaron capaz, no me acuerdo, creo que no. Pero la vi porque, bueno, en su momento yo ya estaba haciendo Kung Fu y bueno... Se conseguían, no sé bien cómo conseguían, o mi profesor o algún alumno conseguía películas de estas. Estamos hablando de, por lo general, Shaolin Soccer, no, Shaolin Soccer ya la vimos, ya la vi en PC. Pero bueno, muchos en VHS, ¿viste? De hecho, bueno, mi profesor en una época tenía un pequeño videoclub que te alquilaba por la módica suma de 2 pesos.
El videoclub era china.
Y tenía películas chinas, ahí descubrí un montón.
Servicio completo de Kung Fu y película china.
Sí, no, imagínate. Yo, pendejo de 15 años, estaba practicando Kung Fu y bueno, encima de repente aparece película de Kung Fu, bueno, dale que va.
Vamos a darle. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de ir a la frase del mes y al final del programa. Elegiste otro tema de la película y yo digo, ¿qué clase de Ezequiel sin metal es este?
Sí. como yo suelo decir mucho, no solo de metal, vi el metalero.
No, por supuesto. Y esta otra canción,
pero
es
Fisherman sí,
Song de East China Sea, sí, la canción del pescador del mar oriental de la China. Hola.
Sí.
Que la interpretan Ma Shenglong y Gugu
Wanri. Está dos
la. Hola, se nos trae el tracto.
Sí,
estamos con un tracto solo. Hola. Hola. ¿Se cayó la conexión del todo? Bueno, yo voy poniendo la música y hago el sabía
que. Hola.
Ahí tenemos ese que. Yo voy poniendo la música y luego
pero... el sabía que.
Thank you.
Perdidos en el éter. Rudos y sencillos.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Todo lo que deseo es matarte o que me mates. La bestia, Kung Fu Hasu.
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchnick, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Bueno, volvemos para hacer el final del programa número 395. Escuchábamos ahí la propaganda de nuestros amigos de Remeras Rojas con Mael y su tripulación. Se nos unió por ahí a escucharnos Pablo. Dice, buenas, qué loco, yo pensaba que la gran mayoría era zaraza esa película. No, vemos que tiene una mezcla de cosas reales y de cosas ficticias, pero que también tienen alguna base en la tradición para hacerlo verosímil, ¿verdad? Les quiero recomendar, no sé si tenemos a ese por ahí, ¿se nos cortó?
Estoy acá yo.
La gente nos está diciendo que se colgó en el chat.
Ahí volvió. Sé que estaba haciendo estaba haciendo el problema de conexión.
Sí, está como el orto y esto, disculpen las molestias, pero bueno, a veces nos veníamos bastante bien con las conexiones, pero esta vez no nos ayudó. Les quería recomendar un nuevo podcast que ha salido en colaboración de gente de acá de Uruguay y gente de Argentina, Bruno Yelza, que estuvo para nuestra reseña de Endgame hace un tiempo. Sacó ahora un podcast que lo invitaron la gente de Lunfa, a él y a otros integrantes del equipo de Uycast, a hacer un podcast, una serie de podcasts sobre fugas tienen, y lo invitaron a hacer un podcast sobre la fuga de los Tupamaros en Punta Carretas. Busquen podcast fuga Punta Carretas y lo van a encontrar en Spotify o donde quieran. La verdad que suena re interesante, entrevistaron gente que estuvo en la fuga y todo. Yo todavía no lo escuché, pero suena súper interesante, realmente. Ahora nos está escuchando la gente, ya dijimos que disculpen con esto. Les queremos recordar que durante esta pandemia pueden pedir sus cervezas a Bestiario Brewing Company, que tienen buenos combos con sus variedades de siempre, como para ir pidiendo. Montevideo están con entrega gratis, tienen un pack de 6 cervezas, de 2 APA, 2 Brut y 2 Stout de 7.50, un pack de 18 cervezas, 6 APA, 6 Brut y 6 Stout por 1.880, que es 18 cervezas de gran calidad por ese precio, con envío gratuito para tener, para festejar, para tomar algo tranquilito, está muy bueno. ¿Ese over si nos sale hoy el flash? No tengo ese.
¿Sí? Complicado, pero dale, vamos.
Está
dale.
Complicado hoy. Vamos con un 8 y medio, 9, a partir de que yo te diga ya. 3, 2, 1, dale. 0, ya.
Dale.
De noticias.
Flash.
Creo que ya es divertido ver cómo nos sale mal.
Flash. Ya creo que es más eso que otra cosa, sí.
Ya es el paso de comedia. Bueno, arranco yo. No está el profesor dinosaurio, que recién pasó a buscar su mochila y eso. Arrancamos con un obituario. Con 91 años falleció el legendario compositor cinematográfico italiano Ennio Morricone, salado de los salados. En su carrera de más de 5 décadas compuso alrededor de 500 bandas sonoras para cine y TV, con clásicos inmortales como El bueno, el malo y el feo o Cinema Paradiso. Nacido en Roma, estudió trompeta a una temprana edad y fue alumno del afamado Conservatorio Italiano de Santa Cecilia. Entre fines de los 50 y mediados de los 60 compuso para orquestas y bandas pop de Italia, llegando a tener hits importantes. Entre el 65 y el 73 escribió más de 150 bandas sonoras, más que muchos compositores en toda su vida. A pesar de ser conocido por mucho de sus trabajos en los westerns, el tema del malo, de bueno y mal feo, es algo que a todo el mundo le suena, sin duda, gustaba recordar a los entrevistadores que trabajó en todos los géneros. Sus discos han vendido más de 50 millones de copias y utilizó todo tipo de orquestación en su trabajo, incluyendo experimentaciones electrónicas. Fue nominado 6 veces a los Oscar, pero recién ganó la última vez por The Hateful Eight de Tarantino, un tipo muy influenciado por su obra, en 2016. Antes había recibido un Oscar de la trayectoria en 2006, siendo el segundo compositor en recibir ese tipo de premio. Compuso para artistas como Polanca, Zucchero y Andrea Bocelli y trabajó con directores como Sergio Leone, Darío Argento, Brian De Palma, Barry Levinson, Oliver Stone, Warren Beatty, John Carpenter, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci y Franco Zeffirelli. Y estoy cortando varios directores famosos acá. Su influencia en compositores y músicos de todo el mundo, y en cineastas, diría yo, en creativos de todo tipo, de todo el mundo, es innegable. En sus últimos años se dedicó principalmente a componer más de 50 obras para orquestas de cámara sinfónica, sinfónicas, solistas vocales y coros. Falleció en la mañana del lunes, ¿no? Sí, el lunes fue, en un hospital de Roma, luego de haber sufrido una caída con fractura de cadera. Le sobreviven su esposa María, 3 hijos y una hija, además de varios nietos. Realmente salado, salado, salado el tipo. No cabe.
Sí, un grosso de la verdad es, y sobre todo para el que fue, o sea, para, compuso de todo, como dijimos, pero especialmente recordado por su etapa en western.
Los Spaghetti Western. Bueno, ¿con qué seguimos? Esa es la siguiente noticia.
Bueno, la semana que viene, eso, hay que anunciarlo.
Ah, bueno, eso lo anunciamos después. Si ¿sí? Seguís con la noticia, eso lo charlamos después. ¿Vos estás andando para
el...? ¿Meses ya? ¿Hola?
Sí. Qué accidentado estoy.
Ahí está. Sí. Bueno, como recuerdan, hace unos meses Ruby Rose anunció que se iba de Batwoman. Y bueno, ¿qué pasaba con Batwoman? No sabíamos qué pasaba. Iban a claramente buscar otra Batwoman. Bueno, acá encontramos a la gente, tenemos a nuestra Batman, entra nuestra nueva murciélaga en la serie de CW. La actriz es Yavicia Leslie. Su personaje obviamente no va a ser Kate Kane, de hecho lo que sabemos es que no. Parte de la trama va a ser...
Definitivamente no se parece a Kate Kane.
No, de hecho por lo que se ha dicho hoy, parece que la trama va a ser en parte de la temporada esta, ser qué pasó con Kate Kane, pues desapareció. Su personaje, el personaje de Yavicia es Ryan Winder, que es descrito como una creíble desornada y un poco payasa y salvaje. Sin familia, vivió en las calles por años y ahora vive sola en una camioneta. Es alguien que podría tanto robar leche para un gato callejero como matarte con sus propias manos.
Ah, tranqui.
Dice, tranqui, es una persona que bien adapta para ser parte de la Bat Family.
Sí, con problemitas.
Claro, totalmente. Y pasado traumático. Bueno, dice también la producción que es una combatiente altamente eficaz, pero muy indisciplinada, además de ser lesbiana como su predecesora. La actriz es bisexual, ya que los responsables de la serie se ven comprometidos en tener una protagonista parte de la comunidad LGBTQI. Ah, como Ruby Rose.
Y de paso, fue la apuesta para joder a los comic gator dirigiendo a una mujer negra.
A una, sí, primera, nuestra primera mujer negra en un manto de murciélago.
Sí, señor, es verdad.
Leslie fue parte del cast principal de las series God Friend of Me, The Family Business y Chef Julian. Mucho gusto, las conozco ni la vi. Además, protagonizar la película para TV Always Surprise Me y participar en obras de teatro como Chicago. Además, su hija como actriz, Leslie está entrenada en Muay Thai, boxeo, manejo de armas, baile, atletismo, natación y fitness. Ella dijo, estoy extremadamente... Sí, está en estado, digamos. Y ella dijo, estoy extremadamente orgullosa de ser la primera actriz negra que interpreta el icónico rol de Batwoman, y como una mujer bisexual me siento honrada de unirme a este show pionero que ha abierto camino para la comunidad LGBTQ+. Dijo Leslie. La serie aparentemente volvería en enero al del 2021.
Pero qué pasa. Además tiene un maravilloso afro esta señora. Además de ser muy bonita, ¿no? Pero me interesa el asunto que hayan elegido a una persona, más allá de que quisieran cumplir la condición de tener otra actriz LGBT en el papel, obviamente encontraron una persona que está preparada para el rol. Como perfectamente como para cerrar algunas bocas que todos sabemos que no se van a cerrar igual, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Ya me interesa ver qué hacen con esto, y quiero ver qué hacen en este papel. Obviamente el personaje va a tomar un camino completamente distinto que una Kate Kane, que es una militar entrenada y todo. Acá va a haber más una onda. Digamos que va a ser la Jason Todd, a pesar de que sí. no va a ser como llama sidekick, sino que va a ser la principal. Y es, no solo es la primera mujer negra en un bat algo en la tele, sino que en los cómics también, salvo algún Ellsworth perdido que me estoy olvidando, las Batwoman han sido, ¿sí?, bueno, blancas y asiática, como Cassandra Cain, Batgirl, perdón.
Sí.
Y podrá haber alguna cosa. Robin siempre fueron blancos, ahora está como llama Damian, parte asiático, y está.
Y Signal, que es coso, sí.
Claro,
que,
pero no fue un Robin y no es un Batman. No, es de Signal.
Estuvo Batwing, ahí está. Batwing era.
Si vamos a los Batman International, estuvo Batwing. Estuvo Night Runner, el que hacía parkour
en Francia.
En
sí,
Francia, los dos Batwing, Fox y el africano, digo. Obviamente, por ese lado sí hubo. Pero como Bat, algo así. No, eso es realmente primero. Y es la primera. Es la primera de las series de CW que va a ser protagonizada por la persona. Bueno, perdón, no. Disculpas. Está Black Lightning.
No, está Black Lightning, sí.
Pero está. Son los menos.
Sí. Son dos. Son los menos.
Son los menos. Bueno, y la última noticia hoy está cortita. Bueno, tenemos dos en realidad, pero una no la llegué a poner en las redes porque surgió mientras estábamos hablando. Bueno, Sabrina. Luego de dos temporadas, divididas a su vez en dos partes cada una, por lo que hace que la gente le llame. Como varias temporadas, Chilling Adventures of Sabrina ha sido cancelada y los 8 episodios restantes se estrenarán en Netflix más adelante este año. En la segunda cancelación de las series de Archie estos días, luego que recientemente se anunciara el final de la serie Kathy King, que ni me parece mirar, tras una sola temporada en CW. Riverdale, en cambio, sigue adelante, aunque tuvo que terminar su cuarta temporada por adelantado debido a la pandemia. Bueno, ya, yo la estaba disfrutando, pero tampoco tiro cohetes con la de Sabrina. Pero había varias gente en el Facebook lamentando su final.
Sí, entre ellos yo, porque la verdad yo seguía la serie y me gustaba, pero bueno, qué sé yo. Por un lado sabemos que Netflix tiene esta cosa de, bueno, no darle mucha vida a las series, salvo casos muy puntuales.
Sí.
O sea, creo que desde House of Cards ninguna serie tiene 4 temporadas o más, me parece.
No, pero
de las de Netflix.
Puramente.
Y lo que tiene que decir yo, bueno, es que yo lo dije mucho en Facebook y en alguna otra red, que esto de que la última temporada terminó en una cuestión que. O sea, una cosa que venía haciendo era como ir escalando los stakes. Porque tipo, la primera temporada era las brujas, la segunda temporada eran. La primera temporada.
Que Satán, sí, que los,
claro, ya es tipo
el infierno,
claro, y ya el y como dejaron plantada al final para lo que viene, la idea creo que pareciera ser que viene tipo básicamente Sabrina contra Tulu,
claro, sí, básicamente eso,
así que sí, como higher stakes no hay después,
como es un buen lugar para finalizarlo. Y si bien capaz que están filmados, siempre podés utilizar algún outtake, doblar alguna cosita como para cerrar alguna cosa más.
Sí, seguro.
Y nunca descartes que puedan volver para algún especial o algo después.
O que la serie la agarre otra.
También.
Iba a decir cadena, pero bueno, sí, es lo mismo. Es sí, cadena. Sí, ahí está, eso.
La verdad que la serie tiene un montón de cosas positivas, un lindo cast con buena química.
Sí, la verdad sí.
Increíblemente, para ser brujas paganas, la ponen menos que en Riverdale, aunque la ponen bastante.
La ponen bastante. Bueno, pasa que son más chivos que en Riverdale, creo yo. O sea, no vi Riverdale. Wow, no,
sí, ¿no? Riverdale hacen como que tuvieran tipo 15 y están todos retrasados. Parece el adolescente de anime.
Sí, es verdad. Lo que tiene Sabrina es que tiene esta cuestión de que por las cosas de hacer esta que no te queda claro dónde Choda está ubicada, cuándo pasa la serie.
Ah, porque bueno, tienen, no, como... obviamente es moderna porque tienen tecnología moderna como computadoras y eso, pero tiene una estética retro,
¿no? Ese es el tema, no se ve nunca, o sea, nunca ves una, creo que ves así, creo que Ambrose tiene laptop, me parece.
No, se usan laptops, no computadoras.
Pero tipo, tienen teléfonos viejos, tienen teles viejas.
Bueno, nadie tiene celular. Como Batman de anime de
claro. Nadie tiene celular. Eso es otro tema. Tipo, ¿qué clase de adolescente hoy en día no tiene un celular?
Claro. Bueno, y la otra noticia, que no va para postearla, pero la comentamos ya que estamos. Se va a hacer Comic Con at Home, como anunciamos
hace unas
semanas.
Sí.
Y salieron los paneles de la sección Star Trek. Van a tener un par de paneles de Picard. Con personajes, con actores de la serie, van a tener el cast de Discovery, va a ser una lectura del guión del final de la temporada 2, Sackfield Zorro parte 2, con básicamente todo el cast principal y secundario leyendo sus partes, y van a hacer unas comentarios y preguntas sobre la temporada 3 y eso. Y va a haber también un preview de Star Trek Lower Decks, incluyendo, va a haber una mirada al primer episodio, una especie de trailer, y van a estar también los actores Tandy Newsom, Jack Quaid, que es The Voice, aquí estamos, Noel Wells y Eugene Cordero, que son los cuatro personajes principales, los cuatro alférez, pero también van a estar Dan Lewis, Jerry O'Connell, conocido Fred Tatasciore, y Gillian Bigman, que son los oficiales principales, que van a ser más secundarios acá. Así que bueno, eso va a ser interesante de ver para los que nos gusta eso, sobre todo el avance de Lower Decks, que lo estamos esperando. Bueno, nos comentan por acá, el Carpintero dice, exacto, el LGBT, afro, etcétera, ni me lo cuestiono, es una persona preparada para tal tarea y listo, le tengo más fe a esta actriz. A ver, sí, de vuelta, el tema es que hay una sobrecarga de personas hetero blancas en roles principales por un peso de la industria larguísimo que se está tratando de corregir. Y bueno, y la idea no es contratar una persona negra LGBT que no encare, pero primero mirar en ese pool de talentos. No creo que hayan buscado directamente una persona negra, pero encontraron a esta persona con esas preparaciones y quedaba con lo que querían. Y bueno. Y Pablo dice que le gusta mucho Sabrina, una lástima. Carpintero dice, si está buena, Riverdale es medio embole. Es muy diferente a Riverdale. Está más centrada, si bien tiene la parte de drama adolescente, está más centrada en la parte mística que tiene que ver con el personaje de Sabrina. Y Riverdale lo que tiene es que también una temporada hay un asesino en serie, a la siguiente hay lo que parece ser un culto satánico que vende drogas con un juego de rol, y van aumentando el nivel de bolazos. Yo qué sé, a mí me entretiene como porquería Kish Riverdale. Vale, nada. Y agrega también que terminé de ver Picard, muy buena, dice Carpintero. Me alegro que te haya gustado. No sé si ya escuchaste nuestra reseña, podés ir a buscarla por ahí. Y bueno, lo que hablábamos hace un rato es que la semana que viene Perdidos en Éter está cumpliendo 17 años, que lo parió, wow. Y vamos a hacer una pequeña celebración virtual, porque bueno, no nos podemos juntar. Vamos a tener a mis amigos de la banda Corvis haciendo música electrónica en directo, pero a distancia. Ellos hacen electrónica con una estética soviética, creo que alguna vez nos hemos pasado por acá, y vamos a hacer quizás alguna mesa nerdonda o algo con integrantes del programa, y estamos recibiendo concursantes que puedan estar en línea un jueves de noche para poder competir en una edición de Nerdini Pregunta. Y no sé, capaz que nos hacemos algunas preguntas entre nosotros, como sí, para sacar la gana de participar, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, bueno, nos esperamos la semana que viene para celebrar nuestro cumpleaños. Yo espero estar con la garganta en mejor estado, porque estoy con una gripa ahí medio que metido, medio cascoteado. Por suerte hoy, hace tiempo que todo el tiempo vos.
Y esperemos que nos ande mejor la conexión.
Sí, sí, definitivamente. Esperemos que nos ande mejor la conexión. Si no, bueno, lo pospondremos. Si vemos que no anda, cancelamos y le hacemos un día grande bien. Para poder.
Sí, sí.
Bien, sí, sí, el capítulo que va a estar ahí. Pablo ya se pintó para, ya se apuntó para el Yardini. Mándenos algún mensaje en las redes sociales o algo. Y así apuntamos a la gente y ya vamos organizando. Bueno, ese, muchas gracias por haber estado al firme y habernos traído esta película. Gracias a todos los oyentes que estuvieron en línea. Y con ustedes y con los que nos escuchan en diferido, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,